Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Todas las noches son viernes, programa que consta de dos partes. La primera a cargo de mí, solo yo, dedicado a tocar temas diversos a capela, y la segunda parte acompañado por Álvaro Salas para hablar de temas más mundanos y del diario vivir, llamémoslo de algún modo, no sé a veces de qué hablamos realmente. Y hoy día, a propósito de los pronósticos meteorológicos que daban hoy día como lloviendo, y efectivamente así ocurrió, hay un tema interesante porque se conecta con muchas cosas importantes de la ciencia, de la filosofía y de la vida, y que tiene que ver con la predicción, el acto de prever o creer que se puede prever o tratar de prever lo que viene en el futuro, que es como un espacio oscuro, totalmente oscuro, del cual no tenemos la menor, en general no tenemos la menor indicio o muy pocos indicios, y queremos tener más, queremos saber qué es lo que se nos viene. Entonces voy a partir, porque esto tiene muchos ángulos, haciendo una distinción entre la precognición y la predicción, que son cosas muy diferentes. La precognición significa que por medio de algún mecanismo, una bola de cristal, un sueño, un trance, escuchar los dioses o cualquier cosa que se diga que funcionó como la causa, una persona dice ver lo que va a ocurrir como algo que está ocurriendo ahora, es decir, se traslada al futuro en su mente y puede ver, pues se llama precognición, un conocimiento previo de algo que todavía no ha ocurrido. Esto es como tener un conocimiento de lo que está ocurriendo frente a nosotros, pero solo que en este caso es algo que todavía no está ocurriendo, que va a ocurrir. Esa es la precognición. Ahí no hay ningún cálculo, nada. Simplemente uno le tocó en un sueño, en un trance, ver que tal cosa va a ocurrir. Y predicción, en cambio, no hay ninguna visión de lo que trae ese futuro, sino que hay un cálculo a partir de ciertas variables o ciertos elementos que se toman como indicios de lo que viene, y se hace una predicción basada en eso, basada en el presente finalmente, y quizás también en el pasado, si hay algunos antecedentes históricos respecto a que cuando se dan ciertas cosas suelen ocurrir otras. O sea, hay una relación causal que la hemos detectado con el paso del tiempo, con la experiencia de la vida o la experiencia de otro, que la han documentado de alguna manera. Son dos cosas bastante distintas y vamos a examinarlas una por una, porque este tema es espectacularmente interesante, especialmente el tema número uno, el de la precognición, porque como ustedes comprenderán, si es posible preconocer, por ejemplo, que el próximo año van a desembarcar los extraterrestres, por decir una cosa cualquiera, si es posible preconocer, significa que eso ya existe, eso que vamos a conocer, que estamos conociendo ahora, pero que se va a manifestar a todo el mundo en el futuro. Significa entonces que el futuro no es una masa caótica de elementos que no sabemos cómo se van a acomodar, sino que es una cosa ya establecida, solo que nosotros no podemos verla. Tal como un bosque en la noche, no podemos verlo, vemos una masa indistinta, pero el bosque existe ahí con pleno detalle, y a la luz del día podemos ver exactamente cómo es. Siempre estuvo ahí, solo que no lo podíamos ver. En la noche, no sé si usted ha hecho la experiencia, que tiene un poco de elementos como apocalípticos, sino elementos misteriosos, elementos casi de repente. No sé si usted ha ido a la playa de noche, cuando no se ve nada. De repente sale una línea blanca que uno calcula que es evidentemente la espuma de la ola, que de la que se llama la línea de ola que están rompiendo, las rompientes. pero en general uno siente, solamente escucha un ruido, el rugido del mar, y ve una masa negra que no deja de ser pavoroso, porque uno no sabe si en cualquier momento podría aparecer una ola tremenda que nos va a invadir. Pero el mar está ahí, tal como está de día, exactamente describible. Si se prendiera una luz, uno podría decir exactamente cómo está ahí. Lo que pasa es que no podemos verlo. Entonces, eso con el presente es obvio, pero con el futuro estaría significando entonces que toda la estructura del cosmos, la estructura del ser, es completamente más complicada y distinta a la que imaginamos. ¿Cómo la imagino yo en este momento? ¿Cómo la imaginamos todo si hacemos el esfuerzo de aclarar nuestros propios pensamientos? Imaginamos una cosa bastante de sentido común. Imaginamos que el tiempo pasado y el tiempo futuro son cosas que o ya no existen o que van a existir, pero que no existen propiamente tal ahora. ¿Dónde se fueron los infantes de Carrión? ¿Dónde se fue el rey Don Juan? Se fueron nomás. Del pasado quedan unas reliquias físicas que están en el presente, además no están en el pasado. Un edificio viejo, un documento. Pero el pasado propiamente tal, los eventos que ocurrieron ahí, se convirtieron en nuestro presente de algún modo, y ese pasado como tal no existe, y por lo tanto uno no puede ir al pasado con una máquina del tiempo. No tiene sentido. Lo mismo podemos decir del futuro. El futuro no existe. El futuro no existe, por lo tanto uno tampoco puede ir al futuro en ninguna máquina, entonces son cuentos de autores de ciencia ficción. Lo único que existe es este movimiento. Imaginen una línea avanzando por una masa de agua, de aire, una línea. Ese presente en movimiento es lo único que existe. Ese es el concepto que tenemos todo en forma natural, diría yo, del tiempo, y por lo tanto del futuro y del pasado. Pero ¿qué ocurre si se prueba más allá de toda duda de que es posible ver el futuro? ¿Significa entonces que estamos equivocados? Significa que la realidad es muchísimo más compleja que esa línea energética, esa onda de actualidad, esa onda que es el presente que va avanzando por el espacio y el tiempo, o por donde sea que ustedes lo pongan, y que va generando un presente que se va renovando permanentemente y va dejando atrás una nada que es el pasado, y adelante hay una nada que es el futuro, porque ese futuro lo vamos a construir a partir de este presente. Esa concepción, que me parece a mí racional, lógica y sentido común, se derrumbaría completamente si alguien me puede decir, no, pero existe la precognición, por lo tanto ya está ese futuro hecho. Y entonces tendríamos que pensar, para buscar una metáfora que pudiera servir para ilustrar esto, que el mundo, la vida, el universo es como un disco, y el presente es meramente el lugar por el cual va pasando en ese momento el láser que va leyendo la información en el disco, o la aguja, si es un disco antiguo, que va pasando por el surco en tal punto, pero ya lo que hay para adelante está ahí, solo que no ha llegado el presente a leerlo. Tendríamos que verlo más o menos de esa modo. De los más famosos, y creo que hemos hablado de este señor varias veces, pero siempre viene a cuento hablar de él, de los más famosos personajes, de los muchos y muchos que hay, que dicen o dijeron ser capaces de ver el futuro y que hicieron predicciones, están los famosos Nostradamus. Déjenme contarles un poco este caballero. Nostradamus fue una persona real, no crean ustedes que es como un nombre fantasía o de alguien que nunca existió. Nostradamus, estamos hablando de un señor que nació en 1503 y que murió en 1566, esto en Francia. O sea, le tocó vivir justo en el siglo, en los años en que en Francia estaba sumergida, empantanada en una guerra religiosa entre los católicos y una versión protestante que eran los hugonotes, y que se conectó con problemas de políticos, y hubo bandas que recorrían los campos y se mataban unos a otros, y en medio de todo eso la religión en ese momento era muy importante, muy 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 importante. Así que bueno, le tocó nacer en esos años. Era, en principio, profesionalmente era un doctor, lo que llamaba ya un physicien, un físico llamaban entonces, un doctor. Y como médico se dice que fue uno de los primeros que se dio cuenta de la importancia de la asepsia, ¿no? Por ejemplo, lavarse las manos antes de tocar una herida o cosas como esa. Pero lo que lo hizo famoso, por supuesto, ya en su época, fueron sus profecías, que las puso por escrito en un libro que se llamaba precisamente Las Profecías, Les Prophéties. La primera edición de este libro, para que vean ustedes que esto es historia antigua, apareció en 1555. Y hasta el día de hoy ha estado en prensa y ha sido editado y reeditado y recontraeditado miles de veces en todos los idiomas del mundo. Tuvo gente en su época, que leyó en su época las predicciones de Nostradamus, que lo llamó a la corte, la Catalina, la reina que estaba cuidando a su hijo, que sería después el rey, o sea, la regente en ese momento, la llamó a su corte, y él tuvo que moverse con sus predicciones, con sus libros, y con su, además era judío, ocurre, ¿eh? A la pasadita. O sea, tenía que andarse con mucho cuidado este señor Michel de Nostradamus, de Nuestra Dama, porque era muy fácil meter la pata y caer en desgracia con alguien y rápidamente perder la cabeza. Este hombre al principio siguió una carrera común y corriente, nace, entró a estudiar a la Universidad de Aviñón, estudió las cosas que se estudiaban en esa época, se llamaba el trivium, que eran tres disciplinas, la gramática, la retórica y la lógica. Después siguió con lo que se llamaba el quadrivium, esto viene de la época romana, que era la geometría, la aritmética, la astronomía y la astrología, la música y la astronomía y astrología. Eran las dos cosas, estaban todavía bastante pegadas. Después de esto, él viajó bastante tiempo. Y después de estar algunos años trabajando como farmacéutico, tenía una farmacia que vendía el tipo de remedios que usaban en esa época. Normalmente eran plantas, semillas y cosas que se usaban con probablemente muy poco efecto para de toda clase de enfermedades. Entró a estudiar en la Universidad de Montpellier un doctorado en medicina. No estamos hablando de los doctorados de ahora, ¿eh? Era simplemente estudiar medicina, digamos. Y lo echaron cuando descubrieron que había sido un farmacéutico. En esa época había una distinción feroz entre un doctor y un farmacéutico. O sea, el farmacéutico se lo consideraba un trabajo manual, simplemente. Y bueno, se casó. ¿Y para qué le voy a contar más detalles de la vida? Ustedes lo pueden encontrar en Wikipedia, en Google, en cualquier parte, no vale la pena. Lo que interesa son sus predicciones. ¿En qué momento y por qué razón se pone a escribir sus predicciones? Él empezó a moverse, y en esa época era esto bastante corriente en los intelectuales. No habían fronteras entre, podríamos llamar lo que ahora llamaríamos ciencia, medicina, astronomía, matemática, y lo que ahora llamamos, y en esa época se llamaba las ciencias ocultas, y ahora lo llamamos simplemente superchería, superstición. No había mucha distancia, ¿eh? No era difícil pasar de ser astrónomo estudiando con una, qué sé yo, estudiando los movimientos de la luna, a empezar a hacer predicciones, a hacer el efecto de la luna en los caracteres, cosas como la siguiente. Así que él empezó a juguetear un poco con todas estas cosas, con los horóscopos, con la necromancia, con todas esas cosas, y escribió un almanaque en algún momento dado, y finalmente en un momento dado se puso, yo no sé exactamente qué procedimiento usaba, qué es lo que le ocurría cuando pensaba que tenía una visión del futuro, empezó a mirar hacia adelante, empezó a hacer sus visiones y empezó a escribirla, y las escribía no diciendo mañana se va doña Juanita, se le va a torcer el pie. Era escribir una especie de poema que se llaman quatrain en francés, algo así como, bueno, sí, cuarteta, digámoslo, con unas profecías muy oscuras. La mayor parte de ellas son muy oscuras, uno no sabe qué diablos está diciendo finalmente. Algunas son bastante más claras y se hicieron famosas porque casi le achuntaron medio a medio algo que iba a ocurrir. Y ahí está el problema, estimado amigo, que viene con esto de la precognición. Por supuesto, que uno puede tener, por ejemplo, en el caso de los sueños, uno puede tener miles y miles y miles de sueños que no significan nada, y puede tener entre esos miles y miles de sueños, por puro azar, uno que refleja más o menos directamente algo que nos va a ocurrir en una semana, en un año más. Y siempre se puede pensar que eso es simplemente una casualidad estadística. Si uno tira la moneda muchas veces o cualquier cosa muchas veces, en algún momento se va a dar un cierto resultado que coincide con otra cosa. Pero eso es más difícil de aceptar, ese tipo de raciocinio, cuando la predicción es demasiado específica. Demasiado específico, porque ahí la cantidad de posibilidades son no miles o cientos, que corresponden a las situaciones normales de la vida humana. Uno podría resumir el tipo de situaciones que pasamos todos en la vida a un grupo muy pequeño si las hacemos muy generales. Por ejemplo, como ese famoso cuento de Borges, en que alguien cuando está en el lecho de muerte le pide, ¿por qué no me resume que no pude leerla ya y me estoy muriendo? La historia de los humanos, y el tipo le dice tres palabras nomás, le dice, nacieron, sufrieron, murieron. Podríamos decir, esas son las tres cosas que pasamos todos los seres humanos, pero eso es muy general. Si nos ponemos más detallados, podemos decir, bueno, nacemos y en un momento dado estudiamos y en otro momento dado nos casamos, tenemos hijos y nos enfermamos y nos morimos. Si queremos ser todavía más detallados, podemos decir, bueno, estudiamos tantos años, hicimos tal otra cosa y así. Ahora, si uno se pone extremadamente detallado, esas opciones empiezan a subir al nivel de los millones y por lo mismo se hace más improbable que opere aquí la casualidad. Entonces, cuando por ejemplo en una de sus cuartetas nos tratamos con un lapso de anticipación bastante grande, un par de años, tres años, no me acuerdo más o menos, prevé la muerte de un rey y cómo iba a morir, ahí empieza uno a decir, bueno, aquí hay algo más que meramente la coincidencia y la casualidad. Vamos a una pausa y regresamos.
Termine el verano en la frescura de su hogar y prepárese para el invierno con la mejor y más económica calefacción. En Climo podrá acceder a los equipos de climatización más eficientes del mercado y sin tener que pagar un alto valor por ello, en base a planes mensuales desde $25,990. Climo incluye desde la instalación hasta los mantenimientos, junto a un innovador sistema que le permite controlar sus equipos desde su celular. Gaste un tercio de su actual cuenta de calefacción con el sistema más confortable y saludable del mercado. Entre a www.miclimo.com y comience su experiencia Climo.
En Ópticas Optimundo ofrecemos convenios con empresas, sindicatos, FONASA, ISAPRES y seguros con un 25% de descuento, además de la mejor atención oftalmológica. Visítenos en nuestra casa matriz MacGyver 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456 y en Quilpué, Portales 822, Local 7, Plaza del Sol, teléfono 32-291-5595. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Para seguir avanzando en 100 metros, continúe recto por tecnología, gire a la derecha en conectividad, continúe el rumbo en transportes integrados y siga adelante sin detenerse.
Porque la forma de desplazarnos está cambiando. Cámara Chilena de la Construcción presenta Semana de la Construcción 2017. Ciudad y movilidad. La tecnología marcará nuestros caminos. Del 8 al 12 de mayo en Casapiedra. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Cuando la comida va y vuelve, Antiax combate la acidez. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. MG Motors, Morris Garage, desde 1924. TVN Deportes, relatamos cómo juega Chile, sin miedo.
En su partido número 100 en la Liga Inglesa, el chileno Alexis Sánchez convirtió un golazo para encaminar el triunfo de los Gunners, asegurando el puesto de la Europa League y quedando a tres puntos de llegar a zona de clasificación de Liga de Campeones.
No hay nada más agradable que hacer las tareas de su parcela con una motosierra Steel MS-170. Es un equipo liviano, potente y de fácil manejo para que se sienta un experto cortando árboles pequeños o en las labores de poda. Steel MS-170, el modelo más vendido del segmento ocasional y a un precio insuperable. Steel, tecnología alemana más cerca de ti.
Mi amor.
Ah, dime, mi cielo.
Me quedé sin batería en el celular, ¿me prestas el tuyo? Me quedé sin batería en el celular, ¿me prestas el tú? Me quedé sin batería en el celular, me quedé sin batería en el celular, me quedé sin batería en el celular, me quedé sin batería en, me quedé sin bat, me quedé sin, me quedé, me quedé, me.
Nuevo MGGT con sensor de retroceso. Detecta el peligro cuando no lo ves. Descubre el equipamiento de un verdadero deportivo en mgmotors.cl.
Esta Copa Confederaciones TVN saca a su equipo a la cancha. Un equipo que siempre va adelante. Tres delanteros implacables. Por la derecha, Patricio Yáñez, un atrevido del fútbol. Por la izquierda, Marcelo.
Confederaciones la vamos a relatar como juega Chile, sin miedo.
Vive la Copa Confederaciones Rusia 2017 por TVN.
Pescado frito con pebre y papas fritas. Tasfri paspa y brepe nocto frito capés. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi y soque no cosrisma et dopanaem. Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Los saluda Alejandro de la Carrera y quiero darles la bienvenida a todos los nuevos auditores de Radio Agricultura que se están sumando a nuestra sintonía a lo largo del país, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad. Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Volvemos con nuestros amigos que hacen posible este programa, porque sin aviso este programa no existiría, así de simple. Hay que decir las cosas por su nombre, como digo en la mañana. Y uno de estos sponsors es además algo, alguien o una empresa que le conviene a usted conocer. Me refiero a la agencia Briner Corredores de Seguros. Si usted está pensando en tomar un seguro para cualquier cosa que quiera, puede ser un seguro financiero, de vida, salud, su casa, qué sé yo. Si a usted se le ocurre que hay que tener un seguro, pero como nunca contrata uno seguro, uno rara vez contrata seguro o pocas veces en la vida, uno puede caer en cualquier cosa. Para eso esta agencia es Briner Correo de Seguros. Son especialistas en seguros, en el sentido de que buscan para usted, hacen el corretaje para usted del mejor seguro en ese momento para lo que usted quiere. Y esa pega de asesoría para que usted agarre el mejor seguro la están haciendo desde hace, antes que usted naciera probablemente, desde hace 85 años. Esta es una empresa familiar que lleva 85 años en el mercado. Eso es una garantía de calidad absoluta. Pero por si eso fuera poco, ellos tienen un certificado de calidad ISO, que es un certificado que se da en Europa. Me parece que es de origen europeo. Y eso lo tienen hace mucho tiempo también. Así es que no hay por dónde perderse. Si usted quiere contratar un seguro, asegúrese que sea el mejor seguro. Y para eso, llame a Agencia Briner Corredor de Seguro. ¿Cómo se hace? Tome su teléfono y marque el 22-496-5000. Es un teléfono estacionario. Antes que suenen tres timbres, ya lo van a estar atendiendo. Y usted va finalmente a contar con la seguridad de tener, con toda seguridad, el mejor seguro. Agencia Briner Corredores de Seguro. Especialistas en seguros desde hace más de 85 años. Y voy a repetirles el teléfono por si le está tincando llamar mañana, 22-496-5000. Les cuento ahora de las ópticas Optimundo. Las ópticas Optimundo tienen una gracia muy especial y que las diferencia de todas las demás ópticas. Entregan productos que nadie más entrega. Por ejemplo, los mejores convenios para empresas y sindicatos. Si usted es dirigente sindical o usted es el ejecutivo de una empresa que está a cargo del personal y de repente quiere, qué sé yo, facilitar que sus empleados, sus trabajadores compren anteojos de sol o de aumento, o que su empresa necesita anteojos de seguridad, Ópticas Optimundo entrega los mejores productos con los mejores convenios para esos efectos. Y para eso usted lo único que tiene que hacer es agarrar el teléfono celular suyo y llamar al 944-01659 y ahí lo va a atender un ejecutivo. Para toda otra clase de producto, o sea, para los productos que simplemente uno compra como individuo privado, uno puede simplemente ir a cualquiera de los locales y hacer suyo muchas de las grandes ofertas que hay ahí. Les voy a mencionar una oferta: el anteojo completo, esto incluye todo, el armazón, los lentes ópticos, desde luego, además lentes antirreflejos que son bastante más prácticos, el estuche, todo el paquete completo por 25.000 pesos. Y hay otros descuentos también, hasta 25% en algunos casos. Así que le conviene ir a Optimundo. Los locales en Santiago, Maciver 276. Maciver 276. Providencia 2559, local 4. Esto es en el metro Tobalaba, por eso lo es local 4. En Viña, Echevers 245, local 1. Y en Villa Alemana y Quilpué, en los centros comerciales, que hay uno solo en cada una de esas ciudades, así que no hay dónde perderse, ahí va a estar también Optimundo. Y finalmente les recordamos, estimados amigos, especialmente en días lluviosos, que ya empieza el invierno, afortunadamente, a manifestarse como un invierno de verdad, hay que tener clima para no pasar frío ahora ni calor en el verano. Estamos hablando de dispositivos que cumplen las dos funciones a voluntad suya. Es una sola máquina y dos funciones. Dos por uno, por así decirlo. Son dispositivos de altísima tecnología, funcionan con energía eléctrica, con muy bajo consumo, y le entregan a usted calor o frío a voluntad suya, con control remoto, incluyendo en el control remoto el teléfono celular de manera que usted puede prender el equipo antes de llegar a su casa o su oficina. Y aquí viene el otro golpe a la cátedra. Usted no hace una inversión millonaria en estos equipos. Usted paga una renta por el servicio todos los meses, por cada dispositivo que instala. Y los valores se los podemos decir, más o menos, 25, digo más o menos porque depende del tamaño del dispositivo, pero por ahí, no mucho más ni mucho menos de 25 mil pesos por equipo. Usted controla totalmente su clima, usted no se tiene que preocupar de la instalación, de la mantención, de nada. Usted simplemente paga su renta, puede usar todo el día el equipo y la renta va a ser exactamente la misma. ¿Cómo obtener este sistema único en Chile? No hay nadie más que le pueda ofrecer esto. Miclimo.com es un sitio de la web. Usted entra, ahí están los teléfonos, están todos los detalles para que usted empiece a iniciar el trámite para descontar con este servicio. Miclimo.com. Me voy a tomar un trago de bebida ahora para seguir hablando con ustedes. Les decía que en esto hay que aplicar un criterio de lógica. Si sobre cualquier cosa hay 1000 pruebas de las cuales se demuestra que 999 no valen hongo, pero una prueba es convincente en forma total, uno o se puede olvidar de las otras 999, que pueden ser resultado del error, que pueden ser resultado de un engaño, que pueden ser resultado de un lo que sea. Lo que interesa es que hay una cosa que en sí misma, estoy hablando si es que es así, que en sí misma prueba que tal fenómeno es real, y con eso nos basta. Con eso nos basta, nos tenemos que preocuparnos de los demás. En el caso entonces de Nostradamus, fuera de esta predicción, como les digo, en que prevé que el rey X va a sufrir una herida mortal en un torneo de caballería, luchando contra un noble británico, creo. Bueno, ahí es como para empezar a ponerse saltón, para empezar. Y bueno, hay otras profecías de él. Hay sitios en la web donde ustedes pueden ver tipos que analizan las profecías para este año, para el próximo, para el 2010. Analizan profecías que aparentemente tienen que ver con eventos que se produjeron en el siglo XX. Hay toda clase de profecías. Escribió sobre muchos años para adelante. Algunas profecías son simplemente tan oscuras y tan vagas que, por supuesto, cae aquí como anillo al dedo el reproche, la crítica de que los profetas no hacen otra cosa que decir vaguedades que se pueden interpretar de todas las maneras posibles, y obviamente se interpretan siempre de manera tal que coincidan con los hechos que supuestamente están previendo. Eso es cierto. Es cuestión que ustedes lean cualquier horóscopo y se van a encontrar, o vayan a la casa, o vayan a hacerse sacar el tarot o algo así, le van a decir puras generalidades que son obvias y que van a ocurrir. Como, por ejemplo, usted ha tenido una vida difícil, una vida con muchos pesares, cosa que es obvia de cualquier persona que va a ver a un tarotista, ¿no es cierto? Por algo va. O les dicen, usted no es comprendido. ¿Quién no es comprendido? Nadie es comprendido realmente en lo que es 100%. Por supuesto que no. Entonces, sin duda que hay un espacio muy grande para la superchería. Pero a nosotros no nos tiene que preocupar la superchería, nos tiene que preocupar si realmente, sin prejuicios a favor o en contra, queremos saber cómo es el tiempo, porque de eso se trata. Tenemos que tomar un poco más en serio y investigar y ver qué ocurre, cómo podemos explicar una profecía que le da al callo. ¿Cómo la podemos explicar? ¿Como efecto de una casualidad? ¿Como efecto de que sí, efectivamente se vio eso y por lo tanto la estructura del mundo es totalmente distinta? ¿O se puede explicar porque alguien después cambió la profecía, la falsificó? Bueno, eso es lo que hay que echar a picar, básicamente. ¿Qué más les puedo contar de Nostradamus? Hay tanto material sobre él que francamente podría estar una semana hablando de él. Dicho sea de paso, hay muchos otros personajes más modernos o más antiguos que han sido considerados en su época o después como profetas. Hay un señor, por ejemplo, de principios del siglo XX, un señor norteamericano que creo que se llamaba Casey, que entraba en una especie de trance, una especie de... se echaba a dormir y entraba en ese estado que se llama entre el sueño y la vigilia, que se llama duerme vela, creo, una cosa medio morir saltando, y luego hacía profecías de distintas cosas, y tiene una biblioteca completa, son no sé cuántos folios de predicciones sobre esto y lo demás allá. Fue muy bastante popular, iba la gente a consultarlo, ustedes saben, la gente vive siempre con la ansiedad de lo que viene. Y entramos ahora al capítulo de la predicción. La predicción sí que no hay ahí ninguna, no hay ningún misterio. La predicción es un intento. La predicción no hace ninguna presuposición metafísica sobre la estructura del mundo, sino que parte más o menos de la base del sentido común, de que el futuro aún no existe, pero está, por así decirlo, el presente está preñado de ese futuro con una serie de señales que nos dicen que tales o cuales cosas que ahora están ocurriendo en el cabo de tanto tiempo se van a manifestar de esta u otra. Por ejemplo, los meteorólogos hacen predicciones del tiempo. Los meteorólogos ven lo que está ocurriendo ahora, cuál es la presión que hay en tal parte del frente sobre el océano, cómo está, cuál es la depresión que se produjo acá, cuál es el régimen de las isobáricas, hay un montón de elementos técnicos que tienen que ver con el comportamiento de la atmósfera, y a partir de eso dicen, y por lo tanto, dentro de 3 días va a llover, por ejemplo, y más o menos va a llover tal cantidad. Y después ocurre que no pasa nada de eso, porque las predicciones meteorológicas, hay que decirlo, son bastante falibles, en general se hacen chistes sobre eso. Y aquí dejemos los chistes de lado y entremos a la realidad de las predicciones, llamémoslas científicas. Hay dos tipos de predicciones científicas, estimados amigos, que hay que tener en claro cuando se analiza en general cuál es el papel de la ciencia y cuál es el valor de las predicciones. Están las predicciones de laboratorio y están las predicciones sobre la realidad que está, sobre lo que está ocurriendo en el mundo real. En las predicciones de laboratorio, o los experimentos de laboratorio, porque así se los llama, se está investigando cómo se comporta tal o cual fenómeno, y para conocer la eficacia causal de tal o cual factor dentro de ese fenómeno, se mantienen constantes todos los demás elementos y se cambia ese factor, más se hace más fuerte o más débil, etcétera, y se ve cuál es el resultado, por lo tanto, cuál es el futuro, cómo se comporta ese fenómeno una vez que uno ha controlado todas las variables menos una, que es la que se quiere medir. Esa predicción, o más bien dicho, ese tipo de predicción, es usado por la ciencia para validar o invalidar, o más bien dicho, para invalidar hipótesis. La ciencia, ojo, la ciencia no busca probar hipótesis, sino que busca lo que, al revés, falsificar. Porque probar es una cosa bastante más... tiene una serie de problemas de lógica. Uno puede decir que A, cuando está presente con B, va a dar tal resultado. Y uno hace junta estas dos cosas en un laboratorio y se produce ese resultado, pero uno no puede decir, por lo tanto, A con B dan este resultado. Eso es una falacia lógica, porque resulta que A con B y quizás que otros factores que estaban presentes dieron esos resultados. O puede ser un azar. Entonces, uno no puede probar, pero uno puede falsificar, demostrar qué cosa es falsa, vale decir, al revés. Si yo pongo A con B y no se da ese resultado, ya podemos decir, entonces no es la coincidencia de estas dos cosas en la que produce ese resultado, porque lo hicimos coincidir y muchas veces lo probamos y no se da, por lo tanto, falsificamos esta teoría. Falsificar significa no falsificar como cuando se falsifica un billete, sino que buscar pruebas de que algo es falso para pasar a otra hipótesis que pueda resultar verdadera por eliminación, por así decirlo, porque no la pudimos falsificar. Pero siempre puede ser falsificable en ciencia una teoría. Quizá no la podemos falsificar hoy día, pero la podemos falsificar mañana. Entonces, esa predicción es bastante, o este tipo de experimento para falsificar es bastante más sencillo porque usted está controlando todo lo que quiere en el laboratorio. Por eso que se llaman experimentos de laboratorio. Se hacen incluso en psicología. Se controlan todas las variables. Se pueden controlar de muchas formas. Algunas se controlan físicamente, diciendo, sacando del cuadro determinados elementos físicos. En otro caso, cuando no se puede hacer de esa forma, se hace por medio de estadísticos para eliminar las variabilidad. Entonces uno mezcla grupos muy grandes de personas o de cosas en paquetes, por así decirlo, de manera tal de que las diferencias sean estadísticamente insignificantes, se borran por eso mismo. Pero ustedes comprenderán que estas situaciones, todos estos mecanismos que se usan en los experimentos de laboratorio no tienen nada que ver, por ejemplo, con la predicción del meteorólogo que dice va a llover pasado mañana, porque ahí lo que se está intentando es prever el curso de los acontecimientos que uno no controla. Porque ni un meteorólogo es un brujo que hace llover o deja de llover. Usted está haciendo una predicción de que en vista de los elementos que veo hoy, mañana va a llover. Y un historiador o un sociólogo podría decir, en vista de cómo se están dando las situaciones en este momento en esta sociedad, estamos en tal situación y se van a dar tales otras. Por ejemplo, yo podría decir, me voté a Nostradamus cuando escribí el libro Tsunami. Y me basé en los hechos que se estaban produciendo en el presente, en ese presente, y en los hechos que han estudiado historiadores y sociólogos a lo largo de la historia con hechos similares, y de ahí han sacado ellos algunas regularidades o leyes de comportamiento, o sea, cuando pasa B, normalmente después ocurre B y luego ocurre C, y ahí, por supuesto, uno dice, bueno, va a ocurrir tal cosa, estamos en medio de este proceso, pero por supuesto, y la historia está repleta de ejemplos, las cosas pueden irse para otro lado perfectamente. La historia está repleta de accidentes, de cambios. En la meteorología, ¿qué es lo que ocurre? Que los hechos que está viendo el meteorólogo y los que puede imaginar que van a cambiar de tal o cual manera en las próximas horas, pueden cambiar aún mucho más en el curso de un día, o de dos, o de tres, y se da una situación totalmente distinta. De hecho, mientras más futura la predicción, por definición, más probable es que fracase por ese hecho. Porque ¿qué es lo que es una predicción en definitiva, estimado amigo? Se los voy a contar después que regresemos de una pausa.
En Ópticas Optimundo contamos con un laboratorio computarizado que permite confeccionar todo tipo de recetas ópticas como bifocales, multifocales, orgánicos, policarbonatos y fotocromáticos con reparaciones y entregas en el día. Visítenos en nuestra casa matriz McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456 y en Viña del Mar, Echevers 245, local 1, teléfono 32-299-0046. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Termina el verano en la frescura de su hogar y prepárese para el invierno con la mejor y más económica calefacción. En Climo podrá acceder a los equipos de climatización más eficientes del mercado y sin tener que pagar un alto valor por ello. En base a planes mensuales desde 25.990 pesos, Climo incluye desde la instalación hasta los mantenimientos, junto a un innovador sistema que le permite controlar sus equipos desde su celular. Gaste un tercio de su actual cuenta de calefacción con el sistema más confortable y saludable del mercado. Entre a www.miclimo.com y comience su experiencia Climo.
Pescado frito con pebre y papas fritas. Tas fripaspa y brepe nocto frito capes. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi soque nocos risma et dapanaem. Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
En agricultura es Mirada País. En 1852 comenzarían a llegar los primeros alemanes a la provincia de Llanquihue, con lo que se inicia el proceso de colonización austral. Vicente Pérez Rosales, el comandante José Ramírez, gobernador de Chiloé, el capitán de fragata Buenaventura Martínez, el párroco Miguel Sevilla y el alemán Santiago Fols Weisbeck tomaron la iniciativa de fundar en los márgenes de la bahía de Milipuyi, que en lengua mapudungún significa cuatro colinas, el 12 de febrero de 1853 la ciudad de Puerto Montt en honor al presidente de la época, Manuel Montt Torres.
En agricultura fue Mirada País.
¿Qué tal? Les habla Claudio Fariña y les quiero dar un saludo de bienvenida a todos los auditores de Radio Agricultura en el país, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Les recuerdo, estimados amigos, si van a tomar un seguro, que existe la agencia de corredores de seguro Briner, que desde hace 85 años está dedicada a aconsejar a sus clientes cuál es el seguro que más les conviene en ese momento dado y para eso que quieren asegurar. 85 años es una cifra de años que habla de seriedad, de calidad, porque en el mundo financiero es implacable. El que no lo hace bien o quiebra rápidamente o se va preso porque es un estafador. 85 años entregando esta asesoría, certificados de calidad ISO 9001, todo dice y habla de calidad. Así que si usted quiere tomar un seguro, asegúrese que va a ser el mejor, llamando al 22496-5000 para el primer contacto con la agencia de corredores Brine. Lo van a atender muy rápido y tienen un protocolo al tercer timbrazo, cuando mucho, ya lo van a estar atendiendo. Repito el número, 22496-5000. Les recuerdo también que las ópticas Optimundo son distintas a las demás ópticas, porque hay muchas, por los productos especiales que entrega. Por ejemplo, los convenios, muy convenientes para empresas y sindicatos, los paquetes para individuos privados, como el anteojo completo con todo el equipo, ¿no? El lente, el armazón, todo por cifras ridículas, 25 mil pesos, con eso usted no se compra ni la gualeta de un armazón en otras ópticas. Puras ventajas, una óptica que emplea, por supuesto, los sistemas más adelantados de computación para tallar los cristales para el anteojo que usted necesita, eso délo por seguro, pero además están estas ofertas especiales y usted puede hacer la suya yendo simplemente a los locales de Optimundo, en Santiago, MacIver 276, en Providencia 2559, local 4, esto en el Metro Tobalaba, en Viña, en Echever 245, local 1, en Villa Alemana y en Quilpué, en los centros comerciales de esas ciudades. No hay por dónde perderse. Y finalmente les recuerdo la climatización que entrega Climo, que amén de ser única porque el mismo dispositivo entrega calor o frío a voluntad suya, y que usted puede controlar incluso con el celular, ningún otro sistema lo hace. Además de todo eso, es más económica, porque usted no tiene que gastar en leña, en parafina y todo. Y es además económica por el valor, porque usted al rentar este equipo, porque usted lo renta, no tiene que comprarlo, usted paga solo 25 mil pesos mensuales por equipo. O sea, olvídese hacer una inversión en un equipo de alta tecnología, como usted quizás se está imaginando. Esto es al renta de un servicio. Ellos vienen, le instalan él o los dispositivos, usted paga la renta y san se acabó. Climatización perfecta, integral, toda la vida, el tiempo que quiera. Si quiere puede comprar los equipos, pero no tiene ni una obligación de hacerlo. Los puede comprar ahora, los puede comprar mañana, o en un año más, o en dos. Mientras tanto, usted puede simplemente arrendar el servicio. Y este incluye el mantenimiento de los equipos, el mejoramiento de los equipos, etcétera. ¿Cómo obtener este servicio increíble? Entrando al sitio miclimo.com. Ahí está todo. Y volvemos, ¿ah? ¿Qué pasa cuando se hace una predicción? Hacer una predicción es decir que de todos los elementos, factores y variables del ámbito que nos ocupa, por ejemplo en este caso el clima, de todas las variables, la presión atmosférica, la corriente de chorro, el calor, la temperatura que tiene el mar en ese momento y miles más, o en el ámbito sociológico, los niveles de ingreso, el PGB, todo lo que ustedes, que todos esos elementos se van a articular de determinada manera. Y esa determinada manera o articulación de elementos es ese hecho que estamos prediciendo. De los millones o miles de configuraciones posibles, estos elementos, lo que estamos haciendo con la predicción es decir, esta es la articulación, esta es la configuración que se va a dar. Entonces ustedes ya habrán captado al tiro por qué es difícil hacer predicciones. Porque lo que estamos diciendo es que la predicción es más o menos parecido a apostar un número a la lotería. De todos los posibles números, usted está apostando que este número es el que va a dar. En el caso, por supuesto, de la predicción científica o la tecnológica, no es un tema de azar. Uno hace un cálculo, examina las cosas, uno se apoya en conocimientos anteriores, en conocimientos de todo orden, no es como comprar un número de lotería. Pero sí es similar en el sentido que hay muchas configuraciones posibles, dependiendo, por supuesto, del grado de precisión de la predicción. Naturalmente que hay predicciones que tienen solo dos opciones. Por ejemplo, yo puedo prever que mañana el mundo va a seguir existiendo. La otra posible predicción es decir que el mundo no va a seguir existiendo. Entonces, hay dos posibles opciones. Es bastante más fácil achuntarle, dada todos los antecedentes. Yo pronostico aquí en este momento que mañana el mundo va a seguir existiendo y estoy casi seguro que le voy a acertar. Pero si ya empiezo a entrar en más detalles, es cuando se empieza a complicar. Si digo, mañana el mundo va a seguir existiendo, y además de eso, el presidente Trump va a haber sido raptado por los extraterrestres, y además de eso, en Corea del Norte, este jovencito medio delirante, lo van a tirar por la ventana, y además de eso, va a haber justo un volcán que va a estallar en tal parte. Bueno, si entro en una articulación tan específica de elementos de ese mañana, la probabilidad de acertarle, por supuesto, empieza a hacerse astronómicamente pequeña. Y los meteorólogos se enfrentan con esa situación. Ahora, para más dificultad, no es solo que existan muchas configuraciones posibles en términos mecánicos y estáticos. Por ejemplo, cuando usted apuesta a la lotería, o incluso cuando jugaba a la polla gol, que ya no sé ni siquiera si existe todavía, el universo de opciones podía ser muy grande, pero era estático. O sea, en la lotería yo no sé cuántos números se rifan, pero esos números son estáticos, son esos números y nada más, no van a cambiar. O sea, si hay un boleto que es el 000000 y otro que es el 9999, los números que hay entre esos dos extremos no van a cambiar. Punto. La realidad, en cambio, es cambiante. Y ahí se nos complica más. Las variables no solamente se pueden combinar de muchas maneras, sino que las variables mismas pueden modificarse. Pueden modificarse. No se modifica un número en la lotería, pero sí se modifica, por ejemplo, una presión atmosférica. Entonces, se hace todo mucho más complicado. La realidad se mueve, se combina, se altera. Y cuando uno trata de ir al detalle, está entrando entonces en una situación imposible, porque ya ahí es simplemente, no se le va a acertar. Uno puede acertar muy en general. Mientras más general, más fácil. Ahí es más probable que las variables, si uno las ha agrupado en paquetes más grandes, digamos, se disminuye el número de opciones, hay ciertas regularidades que hemos observado y podemos hacer un pronóstico más o menos razonable y decente. Pero en el detalle está el problema. Y en el caso, por ejemplo, de la meteorología en general, lo que nos interesa a nosotros, usuarios de la meteorología, es el detalle. No nos interesa que en general nos digan que mañana va a estar nublado. Queremos el detalle si va a llover o no, por ejemplo. Y ahí entramos en una situación mucho más difícil de prever, porque la lluvia es un evento muy específico que depende de muchas configuraciones de elementos, que por lo tanto está sometida a muchos posibles cambios y muchas posibles configuraciones. Y entonces pues, es posible, y es lo que ocurre, que dicen que va a llover y no llueve, o dicen que va a llover a chuzo y caen cuatro gotas, o dicen que van a caer cuatro gotas y llueve a chuzo, porque son elementos no solamente configuraciones muy específicas que se mueven en un universo de millones de configuraciones, sino que además son configuraciones que se modifican. Y esto nos lleva a, miren ustedes como una cosa trae la otra, esto nos lleva a la teoría del caos, que es una de las últimas teorías de la física. Como ustedes recordarán, y como yo creo que todavía es la manera como pensamos así en primera instancia sobre el mundo, el mundo era visto incluso por los más avanzados científicos, como un artefacto de relojería. Un montón de piezas conectadas de cierta manera, sometidas por lo tanto a una regularidad incambiable. Era la manera clásica como se veía, por ejemplo, las leyes de la astronomía. Los fenómenos celestes se veían como un mecanismo de relojería. Las órbitas predecibles, se pueden prever los eclipses, etcétera. Y efectivamente se pueden prever muchas cosas de ese tipo, por razones que alguna vez en un programa estuvimos analizando acerca de las distancias temporales entre los fenómenos cósmicos y nuestras vidas parciales, particulares, que son muy breves en comparación con los tiempos cósmicos, de forma que los cambios, que pueden ser muy grandes en los tiempos cósmicos, nosotros no alcanzamos a percibirlo, vivimos solo el brevísimo lapso en que todo está todavía igual. Pero aún así, hoy en día ya tenemos una visión bastante más complicada del cosmos debido a los instrumentos mejores que tenemos. Incluso en el sistema solar hemos visto y se está todos los días descubriendo cosas nuevas que no teníamos idea respecto a la conducta de satélites de ciertos planetas, respecto a la existencia de situaciones que no teníamos idea también, los llamados exoplanetas que se están descubriendo todos los días. Usted hace 30 años atrás hubiera hablado de que existían planetas parecidos a la Tierra o podían existir, y los científicos mismos se habrían reído de usted. Ya ven ustedes cómo es la cosa. El punto es entonces que la realidad entera, ya sea la realidad física, la realidad astronómica, la realidad sociológica, política, química, la realidad, y escuchen bien lo que les voy a decir porque les va a parecer una frase muy rara, es histórica. Entendida no en el sentido que uno puede obviamente decir lo que pasó ayer y anteayer en cualquier ámbito de cosas, no me refiero a eso, a que uno pueda describir la línea de acontecimientos hacia atrás. No, con histórica quiero decir que es como la historia humana. La realidad es un proceso, en otras palabras, en marcha con cambios permanente, todo está cambiando permanentemente. Y la ilusión, porque eso es lo que es, de estabilidad, es si uno se enfoca solo en un lapso muy pequeño de ese proceso, donde todavía las modificaciones no alcanzan a darse. Ustedes saben que los ciclos, o sea, un ciclo es un movimiento de cosas que se repiten, vuelven al principio, es como una rueda que da vuelta. El punto, usted hace un puntito en la rueda da una vuelta y vuelve al punto de partida, y así infinitamente. En la realidad, incluso en la realidad de la rueda, hay un límite a los ciclos en que el hecho mismo de que se esté produciendo un ciclo, una reiteración de un proceso, lleva a modificar los componentes de ese proceso y por lo tanto lleva a un momento en que el ciclo se destruye a sí mismo. Una rueda se destruye a sí mismo al final de tanto rodar, ¿no es cierto? Y la realidad histórica en ese sentido es un proceso, no es un mecanismo, es un proceso. Un mecanismo, por lo menos los mecanismos que nosotros construimos hasta cierto punto son estables, aunque al final también son un proceso que parece estable, es un proceso, por ejemplo, el desgaste es un proceso. Llega un momento en que ese proceso, ese mecanismo ya no funciona más porque se desgastaron las piezas, por decirlo de manera súper simple. El mundo no es un mecanismo, el mundo es más, es un proceso histórico. Es un ir y venir de fenómenos y variables que están modificándose unas a otras en el hecho mismo que se contacten entre sí de acuerdo aparentemente a regularidades. Esas regularidades son regularidades hasta cierto punto y hasta cierto momento. En matemática existe un concepto que ustedes, los estudiantes matemáticos de ingeniería, conocen, que es el límite. Los límites matemáticos se refieren a que ciertas relaciones matemáticas son válidas hasta cierto valor, más allá del cual se produce un punto de inflexión, que se llama, y se cambian las condiciones, cambia todo el problema. Lo mismo pasa en la realidad, en el tiempo y en el espacio. Así es que he ahí el porqué del famoso efecto mariposa, he ahí el porqué de la teoría del caos, que nos dice finalmente de que en un sistema complejo el más mínimo cambio, el elemento más trivial aparentemente, puede producir, y ahí se llama efecto mariposa, del cual hemos hablado en otro programa, cambios enormes. ¿Estamos llegando al final de este bloque, me dice Ariel, o no? Entonces la música que habíamos seleccionado la vamos a poner cuando esté aquí con nosotros nuestro amigo, ¿qué amigo? Álvaro Sala, pues, que lo voy a invitar a pasar, así que usted no se vaya a ir, amigos míos, porque vamos a pasar de la astronomía, de las predicciones, de la naturaleza del cosmos y todas esas cosas grandilocuentes, vamos a pasar simplemente a la vida de todos los días, que es lo que nos gusta conversar con Álvaro. Lo voy a ir a buscar, así que usted, tranquilén, no se mueva de donde está.
Radio Agricultura presenta Consejo Inmobiliario.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria No Llegan lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56 222 37 39 60 o www.nayagam.cl. Otro gran proyecto de Inmobiliaria Noyagam.
Radio Agricultura presentó Consejo Inmobiliario con Eduardo Íñiguez y Jorge Nostroza.
Toma la mejor decisión hoy e invierte tu bono como depósito convenido en Sura. Así, aprovecharás al máximo sus importantes beneficios tributarios, además de nuestra asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Multifondos AFP, fondos mutuos, seguros de vida y acciones. Sura, ahorra con productos de inversión.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Red MTS, Ferreteros de Verdad, Plasticentro, Plásticos de Ingeniería, Consorcio, Seguros, Previsión Ahorro, tu vida es lo que nos mueve.
A pesar de la victoria 2-1, el Atlético de Madrid cayó ante el Real en la serie. De esta forma, el equipo dirigido por Zidane jugará el 3 de junio en Gales la final ante la Juventus, reeditando la final de la UEFA Champions League de 1998, donde el merengue salió victorioso.
Es verdad que detrás de cada uno de nosotros hay tradición ferretera. Es verdad que cuando damos la mano en un compromiso, lo hacemos de verdad. Es verdad de que estamos más cerca de las personas, atendiendo cara a cara y ayudando a nuestros clientes a hacer bien su trabajo. Es verdad de que de norte a sur en la red MTS, estamos orgullosos de lo que hacemos. Es verdad que somos ferreteros, pero no cualquier ferretero.
Apuesta y gana en muchos más deportes. Fútbol, tenis, ciclismo, atletismo, natación y mucho más. Usa todo lo que sabes y no dejes de ganar. Apuesta en Agencias Polla, elexperto.cl y Experto Mobile. Experto, juegue.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Gordo, ¿has visto la tarjeta de coordenadas? Tengo que hacer una transferencia.
Aquí en el mueble no está.
Frío, frío.
En la repisa tampoco.
Tibio.
Y en el living.
Frío.
No lo busques más. Descarga Mi Paz del Banco de Chile y autoriza compras por internet y transferencias a quien tú quieras desde tu celular, de forma práctica, cómoda y fácil. Además, por cada transferencia que autorices con Mi Paz, participas en el sorteo diario de $1,000, premio hasta el 15 de mayo. Banco de Chile, el mejor banco digital de Chile.
Calidad. Descubre en Ópticas Schilling los nuevos cristales con filtro azul diseñados para bloquear la nociva luz de alta energía que generan los dispositivos digitales como celulares, tablets y pantallas. Solicítalos y disfruta de la tecnología protegiendo tu vista. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Amigos del norte, centro y sur de Chile, soy Cecilia Pérez y quiero darles la bienvenida a Radio Agricultura, porque estamos creciendo en Chile, para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad. En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora, en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Estamos aquí con Álvaro y yo había hecho la predicción que tú, que eres un hombre que la gente cree que los artistas son todos unos despelotados, es un tipo muy disciplinado, no falla nunca, salvo cuando falla.
La falla San Andrés, la única que conozco. Oye, no, de verdad. Y así, buenas noches, no sé si han sido.
Una plancha terrible, te la quiero contar.
A ver.
Cuando salgo del primer programa, hay un señor.
¿De la mañana?
Sí, hay un señor que me dice: bueno, yo seguí sus cursos que hacía usted hace un montón de años, de lectura veloz, estudio, métodos de concentración y un montón de cosas, y me han servido mucho. Y me dice: ya, yo vivo en Estados Unidos y escucho el programa, ya, y me sigue hablando sus cosas. Y yo realmente le pregunto: bueno, ¿y usted a qué se dedica? Me dice: soy músico. Y andaba con una niña que era como su secretaria de prensa, algo así. Entonces yo me empecé a decir: bueno, ¿quién es este caballero?
¿Por qué
es músico? Y bueno, y así que usted es músico, ¿y qué toca? ¿Usted toca el piano? Y dice: no, yo canto. Sí, ya. ¿Y quién es usted? Soy Alberto Plaza, pues, me dijo, era Alberto Plaza.
¿Cuánto fue eso?
Ahora en la mañana.
Pero si yo te dije la otra vez que Alberto Plaza te mandó muchos saludos.
Bueno, pero yo no lo conozco.
Porque tú hiciste un curso
de historia rápida. Bueno, y se anduvo extrañando, yo no me acordaba. ¿Sí? Se anduvo extrañando que yo no lo conocía. Le dije: mira, yo no conozco a nadie. Yo vivo fuera del mundo, desde que era niño, vivo en la luna. Y no conozco, y menos conozco del mundo de la canción popular. Le dije, espero que no se haya enojado por eso. Y estaba bien extrañado que yo no lo conocía. Y me dijo que yo tenía que conectarme más con el mundo. Y casi me retó por eso. Yo le dije: no, si yo estoy conectado, pero con otros mundos, no con el tuyo.
Soy muy amigo de Alberto Plaza. Déjame contarte.
Es un buen tipo, sí.
Un gran cantante, un gran cantautor. Ha hecho canciones muy lindas, le escribe mucho el amor. Y de verdad es un orgullo para los chilenos tener un cantante. Ha triunfado mucho en los países afuera, en otros lados es ídolo. Por eso te digo esto. Y cuando recién empezamos el programa, te dije: yo estuve con Alberto Plaza y te mandó muchos saludos.
A mí no era más que un nombre. No sabía cómo era físicamente. No tenía idea. Así es tu compañero de trabajo, porque vive en la luna, como dicen ahí.
Oye, verdad, pero mal, pues.
Mal.
Igual que el otro día me dijo un amigo: fíjate que yo no le deseo el mal a nadie. Me dijo: yo ojalá que nadie sufra, que nadie le pase nada malo, que ojalá que nadie tenga pena ni sufrimiento. Yo lo único que pido es que me vaya bien en mi empresa. Y le dije, y la pregunta obvio: ¿y qué empresa tienes tú? Tenía una funeraria.
Ese es un negocio seguro. Ese es el negocio más seguro que hay, yo creo.
Y la botillería.
O quizás no, hay algunas funerarias que uno ve al paso así de repente.
Hay negocios que no tienen altibajo, están todo el año con invierno, con frío, con calor, con pena, con alegría. Son las botillerías.
Sí.
¿Para qué estamos con cosas? No digo chileno, el ser humano celebra cualquier cosa. Si tenés pena, un trago. Si tenés alegría, un trago. La funeraria, que lamentablemente todos los días muere alguien, como nace gente.
Lamentablemente, ¿qué tiene de malo morirse?
No, pero da pena.
No, a los que se quedan vivos, pero los muertos, sí. ¿Qué?
No, pero igual, hay gente que no se quiere morir. Y los moteles, pero ya hablamos de eso el otro día.
Mi madre decía, siempre tengo que citar a mi mamá, porque sí, es la referente de mi infancia. Sí, mi madre decía, a propósito de eso.
Hay un enganche más largo, porque dijiste, y los moteles. Entonces, mi madre decía.
Tiene que ver con los moteles. Ya, mi madre es de la época premotelera de este país.
Claro. ¿A dónde iba la gente antes?
Ayer hablábamos, creo, casas de quintas de recreo, estas cosas así.
Alguien me decía que los vecinos donde están estos departamentos se han quejado mucho.
Sí, pues.
Incluso la gente que tiene estos departamentos también se quejan mucho. O sea, un quejío completo en el edificio.
Puros quejíos. Oye, mi madre decía de que, a propósito de eso, de que hay negocios que son infalibles, decía, mira, me decía, si hay malos tiempos, la gente puede, las señoras, las mujeres pueden no tener que comer, pueden andar con los calzones rotos, pero van a tener para comprarse un ruch, para comprarse maquillaje.
Sí, la mujer.
Y es
siempre,
cierto, ¿no? ¿O
la
no?
Pretensión,
no sé, porque digan las damas que escuchan el programa, si es cierto.
Ahora, si tienen calzones rotos, tienen para comer, porque son muy ricos los calzones rotos. ¿Habéis comido?
Sí.
¿Tampoco los conocí?
No, sí los conozco.
Sí, los calzones rotos. ¿Cómo los habéis
pillado? Alberto Plaza no lo conozco, pero los calzones rotos sí.
Oye, perdón, un paréntesis antes de entrar en la materia de las predicciones y toda esta cosa. Yo venía analizando el día de hoy que las lluvias... Fíjate que todos sabemos que Chile, todo el mundo sabe que somos un país sísmico. Y pese a que no se pueden predecir los temblores ni los terremotos, Chile es un país preparado, la gente sabe reaccionar. En las ciudades, en las costeras, están las señalizaciones, la gente se reacciona bien. Y las lluvias que se predicen, hasta con 10 días de anticipación, oye, a partir del 15 van a llover 3 días, ¿Por qué no estamos? No, llueve media hora y queda la mansaca, güey.
Ah, pero es otra cosa, tiene que ver no con la
lluvia. Pero ¿por qué no estamos preparados para la lluvia? Eso
porque,
es lo que
bueno.
¿Cómo sería un poquito
no
más?
No estamos
fácil,
preparados, porque este no es un país, digamos, muy eficiente, ni muy prolijo, ni el Estado funciona muy bien. Uh-huh. Es siempre lo mismo, por eso es que todo ahora evento sí en Chile termina con una campaña por los damnificados.
Ahora sí.
O sea, hay damnificados.
Sí,
no
sí,
debieran
siempre
haber damnificados. Hay llueve mucho,
lo que sí es raro, ahora está lloviendo mucho para el norte, cosa que años atrás no sucedía.
Sí.
Y las ciudades del norte no están preparados, tienen los techos planos, llueve 10 minutos y queda la mansa.
Oye, hay una localidad en el norte que he visto el espectáculo más raro del planeta, ¿cuál? No me acuerdo cómo se llama, una localidad chica. Eso fue cuando fui a hacer unas vueltas de la vida con este escritor, hijo del mundo de la minería, un hombre bien, no me acuerdo en este momento su nombre, un hombre que le ha ido muy bien, en sus novelas, las ha publicado afuera. Entonces estábamos conversando, y es un pueblo chiquitito, oye, donde los perros tienen la costumbre, parece que los perros se copian un honor, se suben a los techos de las casas y ahí están. No están en el
umbral. Es que ahora no hay gatos, entonces los perros
hacen el papel. Ya se los comieron. Aunque en realidad no pasa eso. Están en los techos.
Los
tú
perros.
Ves y se asoman unos perros, mirate, los perros, no los gatos.
¿Y dónde se
¿podéis creer esa cosa?
Se puso,
de moda. No sé dónde. Los gatos andan por la calle.
Punitaki, ¿no?
No sé, una cosa muy rara. Y
no te acordás ni el nombre del pueblo, ni el escritor, ni nada.
No sé nada que no me interese tanto. A propósito de cantante, yo estuve en Estados Unidos una vez.
Más desinteresado que Fernando
Villegas. Dándole una vuelta a la vida, que era un programa que hacía en Chilevisión.
Sí, me acuerdo.
Con.
Yo era el que te veía.
Con Lucho Gatica y con otro músico.
Lucho Gatica,
que conocí y que creo que es Beto Cueva, que es un músico que vive en Estados Unidos.
Sí, Beto Cueva, del grupo La
Rey. Y me acuerdo que lo acompañábamos para hacer la nota, ¿no? Porque a mí me interesaba mucho el asunto, la verdad. Lo acompañamos a un estudio de grabación que estaban grabando. No era él que estaba grabando. O sea, yo creo que sí.
¿Ya?
Entonces me di cuenta que hay una serie de como de rituales en los estudios de grabación. Y es que aunque la música que se esté tocando sea una basura intragable, hay una onda como de entusiasmo y
buena onda.
Sonida así,
claro.
Wow, y mucho
con el pulgar hacia arriba.
Y qué fantástico, vamos a dejar
power.
Vamos a tener un hit, aunque sea, digamos, una cuestión que no la sirva a nadie, en el carretonero de la esquina.
Bueno, entonces no era Beto Cueva.
No era Beto Cueva. Entonces era otro gallo que vive en Hollywood, en una casa, en un cerro, y me decía, mira, allá en esa casa de más allá, y me mostraba una casa, vive tal actor, y acá vive tal otro.
Ah, sí.
Sí, no, era un gallo con. Y bueno, estaba preparándose para entrar a cantar en inglés, y yo le hice algunos consejos totalmente inútiles, por supuesto, sobre cómo tenía que contestarme, como yo, porque no conozco nada de esa cuestión, ahí pontificando sobre el mercado.
Yo estuve en la casa de Alberto Plaza, te insisto que somos muy amigos, en Miami, una vez, y era entretenido porque decía, mira, al frente, era como un condominio, al frente vi este actor de una televisión muy famosa que era Don...
Juan Pérez.
No, Don, no, si era, se llamaba Don. Al lado había John, es que tú no los conocías a ninguno. El John Secada había dos cuadras más, un cantante extraordinario también. Más acá había el actor, era vecino de Sylvester Stallone, de actores así.
¿Y
no, te estoy contando, sí, que allá es muy fácil. Es muy fácil salir a la calle y encontrarse con.
Oye, nada, a propósito de cosas de gallos chilenos que hay en Estados Unidos.
Es como el buen gallo que debe llamarlo para el inglés, se pidió una cerveza. ¿Qué cerveza? Una, ¿por qué, señor? ¿Qué cerveza es esa? Budweiser.
Budweiser.
Budweiser. Rebuscado.
Oye, una vez, otra vez, ya que estamos en esta de acordar cosas, otra vuelta en la vida, pero esta vez era con este piloto de autos de carrera chino, ¿cómo se llama?
Eliseo Salazar.
Eliseo Salazar.
¿Cómo se llama?
Y también vive en Miami. En todo el mundo en Estados Unidos vive en Miami. Entonces estuve en su casa y la cuestión, y de repente le hice una pregunta que, francamente, supongo yo, fue un poquito grosero. Le dije, oye, bueno. ¿Y cuál es el sentido de esto, subirse un auto a correr a 300 kilómetros por hora para volver al punto de partida donde ya estaba desde el principio? O sea, ¿dónde está el bife en esta tontera? Le dije.
Ah, pero está igual que la mujer.
Bueno, y me contestó lo siguiente.
Hacer en el fútbol,
no, pero mira lo que me contestó, fue bien honesto. Me dijo, mira, Fernando, me dijo, de verdad que en muchas ocasiones cuando estoy manejando y estoy corriendo un tremendo riesgo, digo, ¿qué mierda estoy haciendo en esta tontera? Bueno, o sea, ¿cuál es el afán de correr y quizás sacarme la cresta para darme vuelta? Me pasa muchas veces, pero después, claro, me explicó que por qué le gustaba hacerlo, aparte que ya, como todos sabemos, en la vida llega un momento en que tú estás en algo porque estabas antes, porque sí, es una especie de inercia, porque estás ya en eso, ya no tenés manera de cambiar.
Hay gente que necesita la adrenalina, Eliseo Salazar.
Bueno, Eliseo
dejó de correr, harto tiempo, yo trabajé con él en Video Loco, un programa en Canal 3, y me dijo, ¿sabes que estoy pensando en volver a correr? Y dije, pero Eliseo bajó de peso, se puso a entrenar y volvió y le fue bien otra vez. Y gente, y tiene su padre Eliseo, él se llama Eliseo, y su hijo le puso Eliseo. Hay tres Eliseo, y aparece en un centro educacional, tanto Eliseo. Pero él necesita a esta gente que hace estos deportes de alto riesgo, como que echan de menos esta adrenalina, ¿no?
Yo no sé si es la adrenalina, yo creo otra cosa, fíjate, y te la voy a decir, que creo que es la misma razón por la cual la gente común y corriente, y mucha, la mayoría de la gente, le gusta manejar. A mí nunca me ha gustado, y pregunta, ¿te gusta manejar? Sí, me encanta manejar. Y me he dado cuenta que la razón es esta, hay una razón, que en el caso de Salazar es más fuerte, porque va mucho más rápido, está compitiendo. Y es que a la gente le gusta la sensación, y no es la adrenalina el peligro, de estar resolviendo problemas bien. Cuando tú manejas, sí, estás resolviendo que son problemas banales, no son ni problemas, así que te podéis ir pensando en otra cosa y manejáis
con etapas que vais superando como
el... Pero el y creo que lo conversamos con el señor, me decía, es el gusto de ir resolviendo problemas, en este caso son problemas de espacio y tiempo, ¿no es cierto? Velocidad y la curva y el ángulo y qué sé yo, todas esas cosas, el resolverlas bien, la sensación de satisfacción que produce resolver un problema tras otro y hacerlo bien.
Y hacerlo más rápido.
Y por eso que a la gente le gusta hacer las cosas que las hace bien, y que las resuelve bien, y le cargan aquellas cosas que las hace mal. Claro. Mira qué simple. No es tanto por el peligro, yo creo. Eso me creo que ya estamos entrando ahí en el territorio de los...
Fíjate
de
que la mamá de Eliseo, que iba a todos los programas cuando grabábamos Video Loco, nos contaba, me contaba la mamá que cuando corría Eliseo, representando a Chile, un día, hoy el domingo corre Eliseo Salazar y toda la gente en sus casas, nadie salía a la calle para ver al chileno, que no fue en sus mejores momentos. Y fíjate que la mamá de Eliseo, no sé si es hijo único, ¿no? Él calculaba la hora que iba a correr y ya salía a la calle y ya caminaba y caminaba por las plazas y caminaba hasta que calculando la hora que había terminado la carrera. Ella no quería ver, no quería saber nada, claro, porque su hijo corriendo a 300 kilómetros por hora, 400 kilómetros por hora, no sé a cuánto corren.
No sé, tengo
entonces,
idea, fuerte.
Imagínate que tu hijo o tu hija diga, ¿sabes que voy a...? No sé, cómo voy a tirar en paracaídas de un avión.
Esas cosas no las puedo entender. Nunca entendí.
Yo soy bien
mariconazo.
Bien mariconazo para esas cosas. Jamás deporte o actividades de alto riesgo.
Yo no, también soy bien de eso. No me interesa. No me produce ningún placer.
Eso para mí no me produce placer. Eso que se tiran en Benji, se llama, que tiran de un puente, por un elástico y dan...
No, claro, y de repente el elástico está fallado.
Y te dicen, es que la experiencia es increíble, lo que sentís, la libertad que sientes.
La libertad de estar en peligro. Pero no, estar en peligro, yo creo que
sí. La verdad, no. Hay gente que...
No, hay gente que
que le gusta.
Hay gente muy...
Igual que el boxeo, agarrarse a combo.
Pero último,
yo jamás he pegado un puñete, que no le he pegado nunca a nadie.
No, yo sí.
Tampoco me han pegado, pero...
Yo sí, yo he pegado algunos
puñetes. Pero no he estado nunca metido una pelea a combo. ¿Ah?
Yo he estado, pero no por gusto.
No, para nadie.
No, los boxeadores por último.
Ah, por boxeadores plata, sí.
Es una profesión. Sí, y de repente les empieza a gustar, man.
Pero meterse en una pelea, hay gente que le gusta pelear, yo conozco gente que ofrece combos, hay gallos que se toman dos copetes y van a fiesta y que se quedan en pelea. Si no tienen, no hay pelea, fome la... Qué tontera.
Bueno, luego partimos. Ya, pues, aquí estamos. ¿Y?
Ya, peleamos.
Ahí. Pero te advierto, les digo, de que vas a terminar, este día que lo empezaste tan bien, lo vas a terminar en la posta central. Así les digo. ¡Wow! No, me pongo así. Hay que pelear. Peleamos.
Hay que aprovechar
esa canción. Si hay que venir, tomamos.
Si hay que tomar, tomamos. Sí, hay que comer. Oye, es que tú te aproveché que soy grandote, pero después mi papá también, era enorme, pero mi papá no le pegaba a nadie. Pero...
Oye, no es cuestión de ser grandote, ser más
equilibrado. Igual si te miran para arriba ya se asustan.
No, sí, pero no es un tema, es un tema técnica. Si la pelea es técnica, ¿no? Si un gallo de 1,20 m y flaco y que no pese nada, pero que sabe la técnica, le gana.
Martín Vargas, por el chiquitito, le sacaba la cresta.
Claro, es técnica nada más. Y hay algunas técnicas muy muy letales, te quiero advertir, muy letales.
¿Sí?
O sea, tú con una mano puedes liquear a cualquiera. ¿Sí? Pero en fin, vamos a otros temas más menos belicosos.
Menos agresivos. ¿A dónde partimos?
Que tenemos una pausa ahora.
Ah, eso sí.
Así que
nos ordenemos un poco.
Ahora.
Partimos con la lluvia y terminamos a combo.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
En Ópticas Optimundo contamos con un laboratorio computarizado que permite confeccionar todo tipo de recetas ópticas, como bifocales, multifocales, orgánicos, policarbonatos y fotocromáticos, con reparaciones y entregas en el día. Visítenos en nuestra casa matriz, McKeever 276, o contáctenos al teléfono 22-633-5456, y en Viña del Mar, Echevers 245, local 1, teléfono 32-299-0046. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, lesiones musculares 3, desgarros.
Dentro de las lesiones recurrentes que se dan entre quienes practican algún deporte, están las de tipo muscular, y entre ellas, principalmente el desgarro. Cuando hablamos de desgarro nos referimos a la pérdida de continuidad del tejido muscular o fibras musculares, y que va desde un simple dolor localizado hasta la presencia de un dolor agudo, inflamación, hematoma, impotencia funcional y deformación estructural. El desgarro se puede clasificar según su tamaño y las estructuras involucradas. Está el desgarro miofascial, que solo afecta la membrana que cubre el músculo y la fibra muscular misma. Esto ocurre con mayor frecuencia en las denominadas grandes musculaturas. En el caso del fútbol, afecta más frecuentemente los isquiotibiales y los cuádriceps. La mejor forma de prevenirlo pasa por tener un buen balance muscular y, por cierto, realizar un buen calentamiento antes de hacer ejercicio, y al finalizarlo, darle unos minutos a un buen trabajo de elongación. A esto se suma además una buena alimentación y principalmente una mejor hidratación.
Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Construmart está siempre preparando las mejores ofertas para que tus proyectos tengan los productos con la calidad que un especialista necesita. Calefón Neckar, encendido automático ionizado 5 litros por solo 49.990 pesos. Acércate a cualquiera de nuestras 36 sucursales desde Arica a Puerto Montt y encuentra la calidad y todos los productos para ese proyecto que estás trabajando. Descubre tu sucursal más cercana en www.construmart.cl. Construmart, especialista a tu medida. Promoción válida hasta el 18 de mayo de 2017.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Hola, soy Carla Zunino y quiero darles la bienvenida a todos nuestros nuevos auditores en Radio Agricultura que se están sumando a través de nuestras nuevas frecuencias, porque estamos creciendo en Chile para que Chile crezca en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Vamos a escuchar un poquito de música ahora para hacer tiempo.
Yo tengo un amigo súper bueno para los combos.
¿Sí?
Sí, pasan el McDonald's todo el día. Combo 1, combo 2, combo 3. ¿Qué tipo de música tenemos para hoy jueves, este día lluvioso, de sopaipilla, de picarones? Sopaipillas pasadas, tiradas. ¿Qué elegiste? ¿Sin anunciarla? Sin anunciarla. A ver. Es sorpresa.
Sorpresa, sorpresa.
Un
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain.
Esta música, esta canción es parte de una película que se llama Cantando bajo la lluvia. El tema se llama Cantando bajo la lluvia. La canta y lo interpreta bailando con un paraguas en medio de una lluvia torrencial Gene Kelly, uno de los grandes bailarines, junto con Fred Astaire y con Héctor Soto, que es un cinéfilo y un especialista en cine, muy que es amigo mío
chileno.
Coincidimos alguna vez que este es uno de los grandes momentos gloriosos de Hollywood, del cine norteamericano. Esta escena llena de júbilo, llena de alegría, con una música muy hermosa. Y vieron ustedes, si ustedes ven la secuencia de cine, cómo baila Gene Kelly, un tremendo bailarín. Así que como el día es lluvioso, dije, voy a poner esto. Mira,
oye, dos cosas que me pasan con este tema, que lo encuentro espectacular musicalmente hablando, porque va increchendo, igual que la lluvia que estamos viendo ahora. va creciendo y de repente a toda orquesta y vuelve y termina suavecita con, tal como empezó. Y el tipo baila La Lluvia, yo creo que ha sido de verdad, porque está muy bien lograda la película.
O sea, tenía como 500.
Y cómo baila y salta y no se refala, porque el tipo salta y
o sea, lo que vimos.
Y baila sobre la. Y baila entre. Salta la vereda, la calle y las poses. No,
bueno, Jim Kelly era un bailarín impresionante.
¿Mejor que Fred Astaire?
No. No, yo creo que no era mejor que Fred Astaire. Fred Astaire era salvaje también.
Sí, demasiado,
o sea, bueno. Hay que ver. Hay una película que actúa justo.
Déjate mirar, ¿sí?
Sí, sí.
Ha bailado toda la película. Buenos bailarines.
Por Dios,
qué. Pero aquí me pasa algo. Fíjate que todos tenemos, mucha gente tiene el recuerdo de esta canción y ese momento. Pero de qué se trata la película, no me acuerdo de qué.
Sí, da lo mismo. Es un momento. Era una película, una comedia alegre, simpática.
Musical, como La La Land.
Mucho baile y mucha canción como La La Land. Pero menos seria que La La Land. Y menos pretenciosa que La La Land.
Era romántica. ¿No?
Sí, porque ahí estaba la Debbie Reynolds, que murió hace poco, el año pasado, a principios de este año.
Era muy linda.
La Debbie Reynolds era preciosa. Y Jim Kelly y otros actores, todos muertos, por supuesto, a esta altura de la vida.
¿Esta película es de los años 40?
50, es de los 50 esta película.
49, para no pelear.
No, 50 y tanto, para no pelear. Ya, diría yo que 55, 56, me tinca que es por
blanco
ahí.
¿Blanco y negro?
Colores.
¿Sí?
En colores, sí, sí. En colores, o sea, si te dan las películas en colores, que te pasa.
El cine mudo. ¿Cuándo empezó el color? Sí,
el color. Cine.
Yo me acuerdo en la tele, yo estaba viendo, yo vi un programa.
Sí. La primera película en color es poco conocida, es del año 36, 35. La primera película en color conocida y la primera que llegó en color. No, no fue la primera que llegó en color a Chile, la segunda que llegó en color. Es Lo que el viento se llevó, del año 39. Ya existían las películas en color, o sea, no crean ustedes que esto lo inventó ayer, esto es bastante antiguo.
Scarlett O'Hara.
Scarlett O'Hara.
Qué buena película. Larga
película.
Larga.
Sí, un poquito larga. No terminada nunca.
Sí,
claro. Porque el viento no terminó, se había llamado. Y ahí está Clark Gable, el siempre galancete.
Y ella
que muy pocos años después sufrió una tragedia, tú sabes. Por el KGB se casó con una actriz.
Hace poco murió la última actriz de esa película, la señora que hacía como de instituto.
Sí, una señora, una morena. Una morena.
Hace años ya, sí, porque la señora ahí ya era mayor en la película. Y falleció hace poco, la última artista de esa película.
Clark Gable sufrió una tragedia muy dura 3 años después de esa película.
¿En la vida diaria?
En la vida real. Se casó con una actriz muy famosa, se llamaba Carol Lombard.
¿Ya?
Y la Carol Lombard, el año 42, ya estaba entrando en la guerra a Estados Unidos. Y como tú sabes, muchos artistas de Hollywood y gente famosa en el mundo de la música hacían giras para recolectar fondos.
Sí.
Llamaban a la gente a dar... Y en uno de esos viajes en avión, el avión se estrelló.
Chuta.
Y murió la Carol Lombard con los demás que iban en ese viaje. Incluso hay algunos documentales donde se muestra el sitio donde se estrelló, muy cerca de Los Ángeles, en unas montañas que están cerca de Los Ángeles, creo.
Donde dice
y
Jorge.
Todavía quedan restos del avión que se estrelló, algunos pedazos metálicos de aluminio, qué sé yo. Y sí que fue para Clark Gable, que estaba muy enamorado de la Carol Lombard, que era una mujer muy, muy entretenida, muy simpática. Ustedes pueden ver millones de películas de ella en estos sitios viejos donde dan gratis.
Debe haber sido guapísimo porque
era muy guapa.
Clark Gable era.
Sí.
Era muy señora en esa
era
época.
Muy caballero.
Sí. Y era grandota.
No era grande, Clark Gable. No era muy alto.
En la película. Cuando, la escena típica cuarto. De Lo que el viento se llevó, cuando está abrazando a la Ingmar Bergman, ¿cómo se llama? O Ingrid Bergman. La actriz, ¿quién es la que hace lo que el viento se
llevó? Vivian Lee.
Vivian Lee.
Vivian Lee.
Claro, y se ve como que la doblan de estatura. O sea, a lo mejor ella era muy chica.
Bueno, a veces pasan las fotos al revés. Por ejemplo, las fotos que me toman a mí para publicidad de esta radio, de Chilevisión, siempre parezco más o menos a la misma altura. ¿Claro? Los demás. Yo soy como 2 veces más alto que todos ellos. Pero te
recortan.
Se vería raro en una foto que aparece un gallo que está como un 30% más alto que el resto.
Parecería el Cusa.
Claro, entonces te bajan, te achican y te ponen a la altura de todos los demás. Sí, te ponen como de 1.70 más o menos por ahí.
Te perjudican ahí, pues. Dice,
no, me da lo mismo.
El chico que llega dice:
oye, el enano.
chatito. Qué grandes películas, qué lindas películas.
Grandes películas.
Esas son las inmortales.
Las inmortales.
Claro.
Oye, ¿y
a mí me pasa algo con la película Casablanca, que es tan famosa.
Y te da lata.
Y la encuentro mal, la encuentro fome.
Fome, bueno, es que son otros tipos.
Sí, pero ¿por qué tan famosa? ¿Por qué tanto?
Porque fue famosa en ese momento. Y después se mantiene el mito, se mantiene la leyenda. Sí. Después tú ves esta cuestión y dices:
Humphrey Bogart.
¿Dónde está el bife aquí?
Claro. No, la vi entera y me quedé con al debe, pero total.
¿Qué es esta cuestión?
¿Por qué tan famosa? Yo
¿dónde está el bife, como dice un amigo mío? ¿Dónde está el bife aquí? ¿Dónde está el bife aquí?
Hay puro acompañamiento.
La cosa aquí, bueno, que vale la pena. Ayer estuve repasando algunos sitios de internet así en medio de uno de estos momentos de ocio que tengo de repente. Y hay un montón de sitios donde tú puedes ver, gratis por supuesto en internet, sitios donde tienen de miles de películas en blanco y negro desde el año... Y me di el gusto de ver de nuevo una película del año, afírmate en la silla, 1902.
Ya.
Sí, de George, dura 12 minutos.
Eran diapositivas.
No, 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 no. Sí, existían las películas también. ¿Sí? Hay películas de 1890 y tanto también. ¿Sí? Bueno, esta es de 1902, así que muy moderna. De Georges Méliès, un gran genio del cine francés de sus años.
¿Qué película era? ¿Cómo se llama?
El viaje a la luna. Una encantadora película que ustedes no pueden dejar de sentir una sensación de...
Nostalgia. De...
No nostalgia, sino que es... Es como, es jubiloso porque es tan fantasioso, es tan súper realista esta película, hecha en 1902 con efectos especiales
de
que inventó
época.
Él, que inventó él, inventó un montón de trucos de cine, los inventó este genio que se llamaba Georges Méliès. Georges Méliès, que murió al final, afortunadamente en los años 30, cuando ya muchos se habían olvidado de su existencia, alguien investigó y cosas y le dieron una celebración. Bueno.
¿Francés?
El hombre es que filmó miles de películas que duraban, algunas podían durar 2 minutos. Acuérdate cómo eran los cines en esa época. La gente iba a la novedad era el cine mismo, más que la película.
¿Perdón, la película duraba 2 minutos?
No, hay películas de 2 minutos que son, por ejemplo, un tipo que entra una. Muy divertido.
Eran como
un tipo que entra a una pieza, supuestamente un hotel o de una posada, y está todo embrujado y se le empiezan a desaparecer las cosas, saca el vestón y se le desaparecen las manos. Y ahí aplicó, él inventó este truco de que tú paras la filmación y la reanudas en el mismo punto, pero sin el objeto, y por lo tanto aparece todo pegado como que desapareció. Cosas como esas las inventó Georges Méliès, cosas tan sencillas. Y la película El viaje a la luna es. Y ustedes la pueden encontrar incluso en algunas versiones colorizadas por el propio Méliès, cuadro a cuadro, fotograma por fotograma, colorizando. Es encantadora, esa es la palabra, es encantadora.
Una. ¿Pero se trata de un viaje a la luna o es una metáfora?
No, es un viaje a la luna y hay unos científicos y todos con unos cucuruchos con estrellas y todo, es muy muy teatral, muy divertido.
Y se van impensado en un ovni, que iba a llegar a la luna,
disparado por un cañón. Y llegan así con trajes como de smoking y sin ninguna cuestión de respiración y se salen a la luna y se encuentran con unos... No, es muy, muy encantador.
Tiraron con un cañón para que llegara a la luna.
Para llegar, el cañón, y entonces la luna se ve como una cara blanca y hace un guiño cuando se le clava el ovo en la cara. No, es divertida, es surrealista.
Totalmente.
Y como esa película, hay películas hasta los años que ustedes quieran, en blanco y negro, en color,
a mí siempre
clásicas.
Me gustó el humor. Yo tengo una cineteca en la casa, no tan grande, pero me acuerdo de los grandes humoristas. Tengo toda la colección de Chaplin, genio del humor, del cine mudo y toda la cosa. Qué gracioso, qué creativo, qué ingenioso para esos años, años 20, no sé, Chaplin de esos años.
Pero ya era una industria vieja en los años 20. Pasa que nosotros no sabemos que estas cosas tienen una historia mucho más grande de la que nosotros creemos.
Laurel y Hardy, el
flaco. ¿Te has imaginado que había películas en 1902? Claro que había, en 1890 y tal. ¿Sabes cuándo se filmó la primera película? No entendía como una película, una historia con un guión, sino que una filmación que dura 5 segundos.
Cuatro, y la máquina sonaba.
No, ni siquiera, 3-4 segundos. En 1870 y tanto, en un jardín en Londres, y usted la puede buscar
en la primera película del
encuentran ustedes The Older Movie of the World y se van a encontrar de haber sido un experimento. El gallo se ve unas personas que están en un jardín a pleno luz del sol y que se mueven así, hacen una especie de danza y se acaba, y luego lo repiten, hay un loop ahí total.
Oye, el tipo que descubrió esa imagen, que llegó a eso. Qué impresión debe haber sido de conseguir, no sé, ver una imagen que se mueve en movimiento.
Pero hay una imagen aún más.
O sea que la foto es mucho más antigua. La foto,
es de 1820 y tanto. Pues, bueno,
¿sí?
1820 y tanto. Niceforo Niepce, un francés.
Te miro cómo te aprendí esos nombres, güey.
Porque,
Niceforo.
Niceforo Niepce.
Fue el inventor. Chico, Niceforito, venga para acá. Deje de sacar fotos.
El inventor de cine se llama Lumière, otro francés. Sí, el francés era muy creativo. Sí. Lumière. El Niepce, la primera foto, y te puedo describir cómo en la primera foto se tomó desde, como quien dice, un altillo de una casa en París. ¿Ya? Y se ve la primera persona humana, la primera persona jamás fotografiada, que es alguien que está en la calle, como a 2 cuadras de distancia de la ventana, y se ve que tiene la. Le están lustrando los zapatos. Se ve una silueta del tipo con la bota puesta arriba de un lustrín y un gallo que lo está lustrando. Es el primer ser humano jamás fotografiado, 1823.
Los dos primeros, porque el lustrabota también sale en la
foto. Claro.
Oye, ¿pero qué año dijiste, perdón?
1820 y tanto, no me acuerdo exactamente.
Y esas máquinas hacían unos cajones, pero enormes.
Sí, claro. Oye, entonces todas las cosas son más antiguas de lo que parecen, hace mucho más antiguas de lo que parecen. La gente joven sobre todo cree que todo se inventó ayer.
Sí.
Ayer. No. ¿Sabes de qué año la televisión, por ejemplo?
La televisión es más...
¿Cuándo crees que se inventó la televisión?
Este siglo, obviamente.
No, 1920 y tanto.
Ah, bueno, el...
Siglo pasado.
Bueno, siglo
pasado,
sí, pero que...
1920 y tanto, ¿sabías eso?
Sí, a medio siete siglo me refería, no... Se me olvidó que estamos pasados al 2000, pero... 1920, pero en Chile empezó fuerte como
1962.
El año 62, para el Mundial. Pues.
Para el Mundial.
Y empezó, se veía pésimo, ¿no? Se veía horrible, pero igual.
No, se veía blanco y negro, como normal, nomás no, la tecnología era la misma de años después. Los
pero tenía
una
pura cámara, sí, dos cámaras.
No eran tan malas las transmisiones, yo me acuerdo las transmisiones.
Sí, algunas tengo, pero. Malas. O sea, bueno, uno lo puede comparar con lo que hay ahora, pero.
No, claro, ahora en cámara, colores, alta definición, las cámaras que van volando arriba de los jugadores. No, obviamente que eran cámaras de estas con unos trípodes, unas cámaras gigantes.
Sí,
tú las conociste en el Canal 13. Unas cámaras gigantes, pero tenían varias.
Yo las conocí en UCB Televisión, primer canal de televisión de nuestro país, el sí, primer canal.
Así es.
Que mío, es que ya vamos a hablar de Valparaíso ya, pero el primer diario de habla hispana también es Mercurio Valparaíso.
Primer humorista de habla hispana
en Valparaíso. La primera compañía de bomberos de Chile.
El primer Álvaro Sala en Valparaíso.
El primer gran humorista que...
También, todo.
Pero ese mucho más posterior. No, pero de verdad en UCB Televisión tiene unas cámaras que eran, tenían que mover entre como cuatro porque eran enormes.
Yo vamos a una pausa.
Ahora con una pura mano usa unas camionetas chiquititas. Espectacular.
Chiquitita.
Una vamos a una pausa chiquitita. Y volvemos a este siglo.
Volvemos.
En Ópticas Optimundo ofrecemos convenios con empresas, sindicatos, FONASA, ISAPRES y seguros con un 25% de descuento, además de la mejor atención oftalmológica. Visítenos en nuestra casa matriz MacGyver 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456 y en Quilpué, Portales 822, local 7, Plaza del Sol, teléfono 32-291-5595. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Deportes en Agricultura con la información deportiva del momento. Es una presentación de Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indomotora. Menú imperdibles de McDonald's, momentos que cuestan poco. Scotiabank, auspiciador oficial del campeonato Scotiabank.
La tenista Daniela Seguel y Bárbara Gatica cumplieron ayer auspiciosas jornadas, mientras la primera se instaló entre los 8 mejores del trofeo Reale Mutua en Italia, luego de superar a la georgiana Ekaterine Gordotse por 6-7, 7-6 y 6-0. La segunda venció en su debut en la Copa de Turquía a la griega Eleni Danilou por doble 6-1.
Sale a la cancha el equipo más completo del campeonato, Hyundai Camiones y Buses.
Confirmado, debutando en delantera los nuevos camiones Mighty EX9 y HD160 Max de Hyundai.
¡Increíble! ¡Nunca vi tanta capacidad! ¡Qué equipo más completo!
Presentamos los nuevos camiones Mighty EX9 y HD160 Max de Hyundai, con la mayor capacidad y volumen de carga de su categoría. Solo una marca de calidad mundial te puede ofrecer la más completa línea de camiones medianos del mercado, con el menor costo operacional. Visita nuestra red Hyundai Camiones en todo Chile y conoce más en hyundaicamiones.cl. Hyundai, Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora.
De los creadores de Clubhouse y Mushroom Dijon, entre tantas hamburguesas ricas, llega la Crispy Onion Barbecue. Dos deliciosas hamburguesas con salsa sweet barbacoa, cebolla grillada, queso cheddar blanco, cebolla crispy, tocino rústico y pan brioche. Otro acierto de la línea Signature. Ven a McDonald's y pruébala. Te esperamos.
Hoy están en juego la ilusión y los sueños de miles de niños de todo Chile, porque comienza la cuarta edición del Campeonato Nacional Infantil Scotiabank. Vibra con los pequeños grandes talentos de tu región y alienta a tus favoritos para que ganen el preciado viaje a Italia junto a Marcelo Salas. Auspicia Scotiabank.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco sbif.cl. Proyecto financiado con donaciones. Ley del Deporte. Ministerio del Deporte.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
¡Ya comenzó!
7 días belleza y bienestar Sacobrand. Cada día es una oportunidad para sentirnos únicas. Hoy no te pierdas 25% de descuento en cremas cuerpo. Todos los productos, todas las marcas. Incluye dermocosmética. Excluye packs y estuches. Oferta válida solo hoy 11 de mayo. Bases y más información en sacobrand.cl. Sacobrand, tu bienestar es hoy. Mañana 25% de descuento en cremas rostro.
Radio Agricultura presenta Consejo Inmobiliario.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria No Llegan lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56 222 37 39 60 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria Noyagam.
Radio Agricultura presentó Consejo Inmobiliario con Eduardo Íñiguez y Jorge Nostroza.
Hola, 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 amigos del norte, del centro y del sur de Chile. Mi nombre es Eli de Caso y quiero darle una gran bienvenida a Radio Agricultura, porque estamos creciendo para Chile y también estamos creciendo en opinión.
Pronto, de Copiapó a Punta Arenas, Agricultura, opinión de verdad.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estábamos hablando de las cámaras viejas,
y de las viejas en general.
Y de las viejas en general. Bueno, los que les gusta el cine ya saben, hay millones de sitios donde ustedes pueden ver películas que nadie se acuerda. Oye, muchas películas que no tienen ningún valor y otras que sí. Ustedes verán, pero es siempre interesante.
Oye, hablando de cine y diciéndote, hay mitos también. Por ejemplo, dice que Marilyn Monroe, que hasta el día de hoy es una diosa del cine, todo, hizo re pocas películas. Sí, es no que mucho. Ella era espectacular. Creo que fueron las primeras más hacherías, como
unas 7 o 8 películas habrá hecho yo. No recuerdo más. Y la mejor de ellas, yo creo, es una comedia con Jack Lemmon y Tony Curtis que se llama Una Eva y Dos Adams.
Esa, la
es
más famosa.
Fantástica.
Pero incluso dice, lo entendió, que no era tan gran actriz, no era tan buena como actriz, pero era
no, pero
muy
era
bonita.
Era razonablemente buena, no sí, era mala actriz para nada.
Era buena y buena, porque y era
buena, puta que era buena.
Sí, hizo famosa porque le cantó el cumpleaños feliz a John Kennedy.
Happy birthday to you.
Cantaba súper mal,
Mr. President, que estaba curado como Tagua. Mr. President. No. Sí, estaba borracha. Cuando sube a ese escenario a cantar esa cosa, tambaleándose, si hay que verla, está todo en YouTube. Marilyn Monroe, que se filtra en medio de los guardias de seguridad y que nadie sabía qué hacer con ella, nadie se atrevió a pararle y llega la escena y empieza Happy Birthday to you, que eran amantes con John Kennedy, tú sabes, y fueron amantes de otros personajes también. Bueno, tiene todo el derecho del mundo a ser amante quien quiera, mijita. Usted es dueña de ser lo que se le dé la gana.
Era otra cosa.
Hasta el arzobispo que habría pegado con la Marilyn Monroe.
Hay una foto de ella famosa que está como tirando un cortinaje en el suelo. Oye, el otro es James Dean, un tipo que también, porque murió joven y murió en un accidente, creo que hizo como 2 o 3 películas.
Sí, no más.
Y era como el mino de la época, y como murió trágicamente y joven, quedó como. Y después no era tan legendario para toda la vida.
Era bastante chiquitito, y siempre haciendo el papel del niño tímido, recogiendo.
Era el niño bonito, así.
El niño bonito, así, echado para atrás, Jim Dean.
También, años 60 o menos.
No, 50. Menos. Murió en los 50 este gallo.
¿Sí?
Al Este del Paraíso creo que fue participó.
Hay gente que dice que, perdón lo que voy a decir, pero hay gente como que le hizo bien haber muerto, porque si no, habrían pasado. No le hizo bien morir, pero le hizo que murieron jóvenes, y murió de forma trágica, no lo hizo mal. Y quedaron para la historia, y hasta el día de hoy se habla de James Dean, Marilyn Monroe, pero si no hubiera pasado lo que les pasó, porque se suicidó la Marilyn Monroe.
Sí, pues se suicidó.
No habrían llegado viejas como. A mí me encantaba la Brigitte Bardot. Los otros días estuve revisando la foto de ella cuando era espectacular.
Preciosa.
Y ya está viva todavía, o sea, sí, está chuñoscona. Tiene como 90 años, sí.
Está chuñoscona. Bueno, ¿y qué?
Amante de los animales,
tenemos 40 gatos, 80 perros. ¿Tú mismo creerías que yo, como me estás viendo, yo era un galán del cine, poco menos los años?
Me cuesta 40 creerlo, años. Pero...
A mí también me cuesta mucho. ¿Sí? No, no era para nada. Pero todos nos ponemos así, choñumos.
No, yo tengo fotos mías de Lolo, cuando se supone que está en tu mejor época.
Está ahí peor que ahora.
No, no. Y cuando uno dice, todos fuimos último modelo en algún momento en su vida. Sí. Éramos, y yo me veo la foto y encuentro, pues ya la moda estúpida, ¿no? Esas patillas anchas.
Pantosas, sí.
Horrible. Esos pantalones, usaste pantalones de pata elefante.
Que no había manera de no usarlo porque se hacían así nomás, en un momento dado.
¿Cómo se hacían? Sí.
O sea, no había forma de encontrar un pantalón distinto que no fuera pata elefante.
Y piel de durazno.
No, eso no.
¿Eso? ¿No estuviste?
No.
¿Unas que eran de colores?
No. Yo no caí nunca en esos renuncios, como se diría.
Una vez me puse uno y me molestaba mucho el cuesco. Oye, esas modas absurdas y el pelo largo. Y recuerda cuando salieron los Beatles, espero que los conozcáis a los Beatles, por lo menos.
Sí, eso sí.
Y me acuerdo que mis papás decían, esos chascones, esos pelucones, y tú los miráis, esas fotos ahora, y lo que hay...
No eran pelucones, no eran pelucones,
que tenían el pelo para
entonces,
pero era el pelo cortito, tapaba apenas la oreja nomás, pero en ese momento eran los pelucones. Yo me acuerdo que hay un término muy antiguo, estos psicodélicos,
psicodélicos,
que andan dopados. Ya andan dopados, psicodélicos. Esas palabras. Eso, ya está ya en los años 60, 70.
Sí.
Los Beatles. ¿Te gustaron los Beatles?
Bueno, no, fue una época. Nunca me gustaron.
Nada de esa música, ni los Rolling Stones, ni nada.
O sea, tienen algunas composiciones muy buenas. El John Lennon y el otro Paul McCartney, creo que componían cosas buenas de repente. Pero en general no me interesó nunca. No me interesó nunca los Beatles.
Hacían como cuatro obras clásicas diarias estos gallos. De repente componían, tenían temas. Ahora escuchar los temas de los Beatles orquestados y son espectaculares.
Bueno, orquestado, tú podías orquestar hasta los pollitos dicen.
Pero Yesterday, un tema que. Se hizo un ranking, una de las canciones, las mejores canciones de la historia. Y Yesterday creo que está entre las tres primeras.
¿Sí?
Hay otra que se llama Hotel California, de un grupo que se llama Eagle, que es espectacular. Para que una vez lo hablamos esto, para que una obra musical sea completa y sea realmente perfecta, raye la perfección, tiene que ser la conjunción perfecta de música, de melodía y de ritmo. Y estas canciones que estamos nombrando las han logrado, son espectaculares. Como a mí me gusta My Way, que a ti no te gusta tanto, no, que yo la encuentro una de las canciones casi perfecta.
Sí,
no. Pero ¿por qué no te gusta? No entiendo. Si a ti te gusta la música, tenés que admirar una canción que tiene una muy buena orquestación.
Las músicas que son banales, melódicas y armónicamente no me interesan. Y My Way es banal. O sea, es como
pero puedes,
una cuestión
pero insípida. Puedes estar equivocado, ¿o no?
Por supuesto que puedo estar equivocado, pero es que es cuestión de gusto.
Es que te lo voy a aclarar, está equivocado.
No, yo la encuentro banal.
¿Y el arreglo orquestal de My Way?
Puede ser, el arreglo puede ser muy bueno, pero la estructura melódica y armónica no...
¿No?
La, no, eso no me interesa. No, para nada. Oye, es cuestión de gusto. No es raro, si es cuestión de... Los gustos son los gustos nomás, no hay en esto ninguna...
Ya, bueno, es que...
No,
sí, bueno,
a mí me gustan...
Está bien, sobre gusto no hay nada escrito. Tú que has leído tanto, sobre gusto no hay nada escrito, ¿no?
Nada escrito, sobre gusto. Sí, hay muchas cosas escritas sobre gusto. Por ejemplo, los
no sobre gusto, sobre gusto.
De cocina, por ejemplo, están puro tiene que ver con el gusto. ¿Tú sabes cuál fue el primer libro de cocina que se escribió en la historia?
Vamos a los libros de cocina, esos son buenos.
¿Qué? No es el primer libro.
¿Cuál? ¿Cómo se hace el pan? No creo.
¿Tú sabes de dónde viene el pollo marengo? Por ejemplo.
No lo he escuchado.
Porque hay una variante de pollo que es el pollo marengo, ¿no es cierto? ¿Ustedes no lo conocen?
Bueno, he escuchado.
Quizá en Chile no se usa
un pollo
mucho,
oscuro, un pollo negro.
El pollo marengo está en cualquier libro cocina.
¿Pollo marengo?
Pollo marengo. Es el pollo fricasé, o sea, cortado. Y como
ya, pero tú hay un restaurante en Chile, pide el pollo marengo, el garzón te dice que...
Estamos en un país muy bárbaro.
No, pero en ninguna carta de restaurante dice pollo marengo.
No hay, aquí lo que hay nomás.
Nómbrame un restaurante donde en la carta aparezca el pollo marengo.
Ninguno, en Chile ninguno, probablemente.
Entonces,
no.
Bueno, los que nos están escuchando en este momento no tienen idea cuál es el pollo marengo.
El origen del pollo marengo fue el pollo que le sirvieron cortado en pedacitos y con no sé qué salsa a Napoleón después de la batalla de Marengo. Entonces ahí se llamó el pollo marengo.
Ah, por eso.
Sí, esa batalla fue contra los austríacos en un momento dado a finales del siglo XVIII, cuando todavía no era el Napoleón que todos conocemos, sino que era un general que trabajaba, por así decirlo, para el directorio que gobernaba en Francia después de la caída de Robespierre.
Entonces, ¿por qué Napoleón andaba siempre con la mano en el pecho de la otra?
Para cuidar la billetera, porque andaban unos chilenos por ahí cerca.
Y Napoleón siempre sale con una mano en el pecho y la otra atrás, y como que se tomaba la presión, no sé, algo se andaba viendo si estaba ahí las pulsaciones. Tú sabes que Napoleón, yo soy asmático, y un día salió una lista de famosos asmáticos de la historia, gente que sobrevivió. Y Napoleón era asmático, y una vez tuvo no sé qué batalla, va a sonar medio veis que lo que dice, pero tuvimos que postergar un ataque, o sea que también teníamos pensado atacar hoy día, pero se cambia el ataque para mañana, la ofensiva que teníamos problemas, porque está con un ataque de asma el jefe.
¿Te acuerdas de Gila, el cómico este que hablaba, sí, de los tipos que se hablaban por teléfono de la sí, oye, queremos disparar unas bombas y las queremos recuperar? ¿Qué cuándo? Sí, ¿qué cómo? ¿Te acuerdas? Claro. Era divertido ese gallo, se murió, ¿no?
Sí, hace rato. Gila, gran actor, un humorista español. Que decía, aló con el enemigo.
Aló con el enemigo.
¿A qué hora piensan atacar hoy día? Podría ser más tarde, porque ahora vemos la teleserie, una cosa así.
Claro, ¿verdad? Todo así.
Está el enemigo, sí, que se ponga. Ese era y en todas las actuaciones salía con un piso y un teléfono.
Así,
y toda la rutina era con el teléfono. Era muy gracioso. Era otro tipo de humor también, más fino, más elegante, como el de Juan Verdaguer. Juan Verdaguer, un humorista uruguayo que también falleció hace algunos años, partía su actuación diciendo... Para ser humorista hay que tener buena memoria y la esperanza que los demás no la tengan. Decía,
sí, claro.
Y decía, en la vida dice, ¿cómo dice? Déjame entenderme cómo decía. En la vida lo bueno, si es breve, es doblemente bueno. Así que muchas gracias y buenas noches. Mira el humor fino.
A propósito de eso. Una anécdota de en la época de Franco en España, el franquismo y todo eso. Un famoso actor. Una representante de teatro. La gente iba mucho al teatro en Madrid en esos años. Creo que todavía el teatro es muy importante en España. ¿Te acuerdas que ayer hablamos, anteayer, de Enrique Jardín Poncela?
Sí,
algún día vamos a hablar más de él porque es muy divertido. Entonces, había una función que no me acuerdo cómo se llamaba, y se corrían las cortinas y aparecía un tipo. Había en medio del escenario un sillón y aparecía.
En este momento, se alejó el micrófono Fernando, por si no están escuchando.
Sentado, echado para atrás. Y no pasaba nada, y no decía nada, y no decía nada, y no decía. Seguía sentado ahí mirando al público, se empezaba a inquietar. Primero se reían, después se empezaban a molestar. Y al final, después de largos minutos, el tipo decía: voy a hacerles Franco, ni me voy ni hago nada. El otro día lo llevaron preso, porque Franco no se iba ni hacía nada al final de su vida. Entonces, voy a hacerles Franco, ni me voy ni hago nada. Está buena, ¿eh?
Humor fino, humor inteligente.
Claro, le costó, digamos, no sé cuántas horas, no creo que lo hayan tenido preso por más de 15 años, pero en fin, ¿qué te digo yo? Un mártir del humor.
Alguien decía también una vez que en Cuba a Fidel Castro le gustaba coleccionar los chistes que se contaban de él, y a los humoristas también, que los que contaban los chistes también los coleccionaba.
Sí, los coleccionaba.
Los contaba todos. Oye, sí, bueno, en la época, en los países que tienen dictadura y cosas así, los humoristas cuesta... Aquí fue el primero, fue el Manolo González, que se hizo famoso porque en el Festival de Viña dijo: he llegado hasta tal, nada más, imitando a Pinochet. Y se hizo famoso y fue...
Y llegaba la cita ya. Llegaba hasta tal.
Pero dijo eso nomás, nada más. Claro. Y fíjate que hasta el gran humorista, el transgresor y todo, fue lo único que dijo.
Y llegaba hasta tal. Y la verdad es que hablaba así. Y una vez hablé con él, con Pinochet.
¿Hablaste con él?
Porque me llamó, estaba en uno de esos almuerzos que hacían los milicos cada cierto tiempo en un recinto muy grande que tienen en San Cristóbal. Y entonces invitaban a los periodistas, era el almuerzo de los... Ya no era presidente de Chile, o como quieran llamarlo, dictador, tirano, en fin, era el general en jefe del ejército. Yo trabajaba en el Diario Financiero. Y ya me había él querellado por calumnias, porque alguna vez en un programa de televisión, en el programa Domicilio Conocido, yo pregunté de dónde salió la plata para hacer esa cuestión. Me querelló por injuria y calumnia, y estuve un año firmando.
Sí,
fue condenado como culpable por haber preguntado eso. Pero yo, como no hice ni un escándalo, ni me hice el mártir, ni mostré mis palmas con los clavos atravesados, nadie se enteró. Ok, entonces voy a uno de estos almuerzos y de repente se acerca un edecán y me dice: mire, el general Pinochet quiere hablar con usted. Ah, diablo, dije yo, ¿qué está ahora? Otra cosa. ¿Sí? Y todo el mundo se enteró y se empezó a formar como un silencio.
Oh,
mientras caminaba el tremendo
llamó a Villegas.
Llamó a Villegas, y él que era bajito,
¿sí?
Y nos hacer un semicírculo de curiosones, algunos haciéndose como que miraban por otro lado, ¿no?
Y entonces hablé con él, pues. Así que usted Villegas, me dijo, mire.
Y yo en ese momento estaba por publicar otro libro. Dije, bueno, le dije yo, hablando así como hablo contigo, le dije, bueno, no sé si le dije, bueno, weón, pero le dije, bueno, no me va a querer de nuevo, weón, por este libro.
No, si es que usted se portó mal, pues si es que lo que pasa, que así, hablaba así como un viejito, como estos señores como de campo, que tú, mire, usted pasaba a salir ese cerro, ahí va a encontrar, donde, mire, la verdad es que...
Hablaba así, verdaderamente hablaba así.
¿Y para qué te quería, pues?
Para nada, weón. Para conversar, no sé si habría algún plano, simplemente le dio curiosidad o lo que sea. No había ninguna cosa siniestra. La verdad es que no, porque algunos siempre habían todo planificado, aquí una conspiración fascista, alguna cosa. No, no era nada, simplemente me llamó, habrá sido un minuto de conversación y me fui a comer. ¿Y a quién le ganó este coso? Como el tipo de ese chiste fascinante. ¿Y este coso quién es? Bueno, y eso fue todo. Y era un hombre bajito, de ojos bien azules, bien profundo, y
habla así como...
Es de Paraíso, es de Porteño, desde la quinta región, la familia Pinochet.
Con la familia Pinochet.
Los tengo a todos identificados. Una vez dijo eso y quedó para siempre esa frase. Los tengo a todos identificados, señor. Así que cuidadito nomás. Cuidadito, señor Villegas, con el
bandido. Cuidadito. No, vamos a preguntar otra, güey. Cuidadito, mira, la cosa ladina, no pregunte.
Ya, muchas gracias, don Augusto, le estoy chao. Y se acabó.
¿Y se acabó? ¿Qué más, querido? Ya, ahora, por supuesto, algunos me van a acusar aquí los revolucionarios al peo que andan hoy en día cuando es barato, hacen todas estas poses de grandes héroes de la revolución. ¿Y por qué no le hiciste en ese momento un reproche por sus ataques? ¿Sí? Claro, ellos pues, los perlas. Ya, nos vamos, acabó el programa.
Ah, sí, ¿en serio? Sí. Se me pasó volando, dijo Eduardo Frei una vez. Mañana es viernes. Acá todos los días son viernes, pero mañana con mayor razón.
Con mayor razón, fíjate. ¿Ya? Ese es un buen pronóstico que acabas de hacer. Ese no va a fallar.
Ese es un pronóstico.
Ese es un muy buen pronóstico. Mañana es viernes.
La próxima semana el comentario de La La Land ya se viene.
Ya se viene, sí, señor. Y lo que no se viene son las invitaciones a almorzar.
Ahora estamos los huesos. ¿Por qué no publiquemos una foto como estamos, sino de cuándo no comemos?
A ver si les inspiramos lástima siquiera. Ya, ya. Nos vamos.
Chaito nomás.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.